Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves en el que se han cerrado las semifinales de la Europa League. Después de los dos días de Champions, hoy Europa League, como era de esperar, ha caído el Granada frente al United. Digo, como era de esperar por el resultado que se había obtenido en la ida. En la vuelta, mismo marcador. Manchester United 2, Granada 0. Con goles de Cavani en la primera parte y Vallejo en propia puerta, que le da en la cabeza un remate ahí peinándola de Juan Mata y se cuela el balón al fondo de la red. Así que en el global de la eliminatoria 4-0 para el United. Y el Villarreal se mete en semifinales. Ha ganado 2-1 al Dinamo de Zagreb, ya había ganado en la ida con goles de Paco Alcácer y de Gerard Moreno, como siempre. Bueno, pues el Villarreal adelante, así que va a jugar la semifinal frente al Arsenal. Villarreal-Arsenal, la ida 29 de abril en Villarreal, la vuelta el 6 de mayo en Londres. El otro partido, la otra semifinal, va a ser Manchester United-Roma. La Roma ha empatado 1-1 con el Ajax, así que se mete también en semifinales. La verdad es que se queda un cuadro de semifinales realmente bonito en la Europa League y, por supuesto, en la Champions. Pero bueno, la Champions es más normal, pero en la Europa League, Villarreal-Arsenal y Manchester United-Roma tienen mucho cartel estos dos partidos que nos van a alegrar esa semana de abril y de mayo. Este es Diego Martínez, entrenador del Granada. Hoy en Old Trafford, poniendo fin al sueño europeo del Granada.
Bueno, evidentemente es una mezcla, por un lado, pues con la decepción, ¿no?, del partido que acabas de perder, pero por otro lado con un orgullo tremendo, ¿no? Creo que incluso hoy el equipo ha merecido ese gol en la segunda parte y a pesar de todas las dificultades que teníamos por delante, el equipo ha respetado sus valores y su identidad hasta el último segundo.
Chapo para el Granada. Por cierto, hay fecha para la semifinal de el Madrid en Champions. Decíamos ayer que hoy la UEFA iba a fijar la fecha, pues ha tenido suerte el Real Madrid, porque le ha tocado la semifinal larga. ¿Qué quiere decir? Que la ida la juega el martes de una semana y la vuelta el miércoles de la siguiente. Podría ser al revés, jugar miércoles de una y martes de otra. Tendría un día menos de descanso, con lo que eso supone en este momento de la temporada y con Liga por el medio. Bueno, pues el Madrid va a jugar la ida frente al Chelsea el martes 27 de abril, 9 de la noche, en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano. Y la vuelta el miércoles 5 de mayo en Stamford Bridge, también a las 9 de la noche. El City, o el Paris Saint-Germain City, se va a jugar el miércoles 28, primer partido en París, y el martes 4, segundo partido en Manchester. Ahora lo desarrollamos todo, ahora lo contamos todo, pero creo que es importante lo que nos va a contar Juan Antonio Alcalá en la apertura de este partidazo. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que vuelve a tener que ver con la Eurocopa, con lo que va a decir la UEFA el próximo lunes.
Bueno, el próximo lunes va a ser un día importante. De momento, hoy también lo ha sido este jueves, porque inspectores de la UEFA han estado analizando y observando durante toda la jornada, desde primera hora, el estadio de fútbol de La Cartuja en Sevilla, el que fue sede de la primera final de Copa y será sede el sábado de la segunda final de la Copa del Rey. Han estado estos oficiales de la UEFA viendo la situación del estadio, el aforo, los vestuarios, la situación de la grada, zona mixta, sala de prensa, cabinas de radio, etcétera, etcétera. El informe, hay que decir, después de el trabajo del día de hoy, es absolutamente favorable. Y la Federación Española de Fútbol, esta es la principal noticia, cree que es casi seguro, al 99% de opciones, que Bilbao se caiga el próximo lunes como sede de la Euro y que entre en su lugar la ciudad de Sevilla y este estadio de La Cartuja. La Federación, repito, cree que es casi seguro, al 99%, que Bilbao se cae y entra Sevilla. Sevilla sería una de las 12 sedes del torneo de este verano que arranca el próximo 11 de junio. Sevilla, Juanma, sería sede de los tres partidos de la selección española en la primera fase. Ya no sería San Mamés, sino La Cartuja. España, Suecia, España, Polonia y España, Eslovaquia. Y lo más importante, y esto habrá que matizarlo y habrá que confirmarlo en los próximos días, habrá público. Habrá público en los partidos de España de la Eurocopa en la primera fase. Por lo que se ha hablado hasta ahora, un 25% inicial, ampliable a un 35% en función de la evolución de la epidemia. Podrían ser los primeros partidos con público, veremos qué ocurre con la Liga, que está ahí, pero si no ocurre en la Liga, podrían ser los primeros partidos con público en España desde que el 14 de marzo del año 2020 se decretara en nuestro país el estado de alarma por el COVID-19. Todo esto lo ha llevado personalmente Rubiales, presidente de la Federación y vicepresidente de la UEFA, en contacto directo con Ceferin, presidente de la UEFA, y todo esto, Juanma, se anuncia el próximo lunes, día 19. Se cae Bilbao, entra Sevilla.
Es la información, insisto, citando directamente fuentes de la Federación Española de Fútbol, que al 99% cree que se cae Bilbao y que podría entrar Sevilla. Atención, porque el próximo lunes puede ser noticia esto que acaba de contar Juan Antonio Alcalá en el Partidazo. Tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh? Una grandísima noche de radio. De verdad, si sale todo lo que tenemos preparado, que no creo, si sale todo lo que tenemos preparado, va a quedar muy buen programa de aquí hasta la 1:30 de la tarde. Para apuntar la fecha y presentarlo a los premios.
Cuando acabe.
Sí.
Vamos a dar 14 horas.
Hasta la 1:30 de la tarde.
Sí, hay contenidos.
Es que vamos a hacer un maratón.
Hay contenidos y ganas.
Efectivamente. Hasta la 1:30 de la tarde. Ese es una... un error que he cometido y es a las 1:30 de la mañana.
Hola, yo me he hecho ilusiones. Hola, Juan.
Pues quédate, si quieres tú, entre 1:30 y 1:30 lo haces tú, si te apetece.
Perfecto.
Yo a la 1:30 tengo unas ganas de coger la
A las 8
puerta,
dices, no, me alegro, buenos días,
Elías,
tal, y sigues.
Señoras, señores, me alegro. Pablo Iglesias.
Y sigues.
Tal, no sé qué, sí. Hola, Elías Israel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
David Sánchez, hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Luis García, hombre. Luis.
¿Cómo estáis? Qué ganas de estar aquí con vosotros.
No para, Luis, ¿eh?
Hasta la hora
no
que
para.
Te digo una cosa, dos veces por semana es mucho para ti.
No, te voy a decir, mira, el lunes partidazo, el martes desmarque, el jueves partidazo, el viernes desmarque y Deportes 4, fin de semana de Deportes 4, o sea, ¿cuándo libro?
El miércoles.
El miércoles.
Y Radio Marca, ¿no?
Correcto.
También estás ahí.
Radio Marca el miércoles, no libro ni un día. ni un solo día en toda la semana.
Al final va a quedar como el que curra esa cosa.
No, va a quedar no, o sea, no libro ni un día. ¿Cuántos días libras tú? Mañana y el sábado, ¿no? Yo ni uno.
No, es verdad.
Ahí las has dado.
Sí.
¿Es verdad o no?
No, para.
Perfecto.
Ahí las has dado, ahí las has dado.
Senabre, hola, Senabre.
Muy buenas, he cancelado ya todos los planes hasta mañana a la 1 de la tarde.
Como debe ser. Uzquiano, hola, Uzquiano.
¿Qué tal? Hola a todos.
Muy buenas. ¿Has visto la Europa League, Uzquiano?
He comentado en la tele el Roma-Ajax.
El Roma-Ajax.
Vaya pregunta, ¿no va a haber la Europa League, Uzquiano?
Vale, perfecto.
Que ha sido el mejor partido, el más emocionante, por lo menos.
Sí. United-Roma, una semifinal, y la otra Villarreal-Arsenal. Preciosa la competición se queda, Guillermo.
Sí, quedan bonitas las semifinales. En los últimos años yo creo que siempre había algún equipo ahí que no sonaba demasiado, pero yo creo que esto, obviamente un escalón por debajo de la Champions, pero suenan muy bonitas. Uh-huh. Ese Arsenal-Villarreal que huele a revancha, y luego el Manchester United-Roma, que yo creo que es favorito el United, pero que vamos a ver, a mí me gusta mucho.
Fernando Roch, presidente del Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Qué está, camino de casa o está en el estadio todavía?
No, camino de casa. Llegando ya estoy llegando. Estoy en casa ya.
Ya está en casa, perfecto. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias.
No ha llegado a pasarlo mal en ningún momento en esta eliminatoria, ¿no?
Sí, con el 2-1 y una falta que nos han chutado al borde del área y tal, pues también.
Pero bueno,
en el 2.
Tenían que meter dos, no tenían que meter uno, ¿eh?
Pero mejor que no la metieran. No, ha ido muy bien, ha ido lejos ya a la grada.
En general, el camino en la Europa League ha sido muy muy ordenadito, o sea, eso, sin sufrimiento, ganando fuera, ganando en casa, muy bien todo, ¿eh?
Sí, hemos ganado, yo creo que todos los partidos, ¿no? Bueno, no hemos perdido, por lo menos no hemos perdido ningún partido, y digamos, hemos tenido una clasificación de grupo bien, y después en la fase final, octavos, 16avos, octavos y cuartos, pues hemos jugado, lo hemos pasado bien.
El Arsenal otra vez, presidente. Otra vez el Arsenal.
Otra vez. Vamos a ver si nos vengamos de la semifinal, aquella del 2004, joder, con el penalti de Riquelme. Fua. Como ahora jugamos al revés, jugamos primero en la cerámica y después en Londres, a ver si también cambiamos.
¿Es usted supersticioso? O sea, ¿está con ganas de venganza de verdad o está con el miedo de otra vez vivir otra vez aquello contra los mismos, contra aquella camiseta y todo eso?
Hombre, es un grandísimo equipo, es Londres, y vamos, yo creo que va a ser una semifinal importante y ojalá, ¿no? Lo juguemos bien, tenemos un buen equipo, no hemos perdido ningún partido y espero que realmente, vamos, que hagamos una buena semifinal y que tengamos un final de temporada, a ver si llegamos por ahí a la Champions, porque si no, la Champions por la Liga no la tenemos, imposible,
sí.
y la Europa League pues está podida más cerca, pero vamos, el primer paso es pensar el domingo que tenemos que jugar contra el Levante y ahí preparar semifinales, que creo que la tenemos de aquí 2 semanas, el 28 de mayo, creo
eso
que
es. Eso es.
De abril, perdón.
¿Le estaban saludando los perros cuando llegaba a casa?
Sí, los perros de mi mujer que está...
¿Son grandes? ¿Cuidan
dos,
la
casa? Dos muy grandes y uno pequeñito, pero dos muy grandes.
Los grandes son por si alguno tiene inquietud, ¿no? Por conocer un poco la parcela, ¿no?
Sí, por eso sí, por siempre.
Por si alguno tiene inquietud, son grandes y tienen mucha hambre, hay que decirlo en la radio. Los perros de Fernando Roche son grandes y tienen hambre, no les dan...
No, hambre no, porque están bien alimentados.
Ya,
bien,
bueno, pero...
Yo creo que viven mejor que nadie.
Sí, no deben vivir mal. ¿Tiene la sensación de que este gran proyecto, que es su Villarreal, desde hace tantísimos años, necesita la coronación de un título?
Hombre, sería extraordinario, ¿no? Pero vamos, el título nuestro pues es estar allí, ¿no? Estar al final en la Liga luchando por Europa, jugar la semifinal de la Europa League. Para eso nosotros ya, ojalá, claro, eso la guinda será si pudiéramos jugar una final y desde luego si la pudiéramos ganar, ¿no? Pero lo que estamos haciendo para nosotros ya son títulos uno detrás de otro conseguir, porque es muy difícil, no sé cuántos equipos empezarían la Europa League, pero ahora en este momento quedamos 4, ¿no? Y muy buenos equipos. El Manchester, el Arsenal, la Roma y el Villarreal, nada menos.
Sí, sí. ¿Quién apostó de verdad por Gerard Moreno? ¿Quién dijo, este tiene que ser nuestro delantero?
Fernando Roche, es mi hijo, que es ya lo renovamos, que lo tuvimos, que cuando lo fichó el Español, porque no le dábamos minutos en Villarreal y optó por salir, mantuvimos el 50% de los derechos federativos y al final, después de una grandísima temporada que había hecho en el Español, pues lo fichamos. Hizo una discreta, más o menos, primera temporada nuestro, pero después es un grandísimo jugador, como estaba demostrando en el Villarreal en las categorías inferiores.
Es que lo que está haciendo es impresionante. O sea,
sí.
Datos, el otro día nos daba Pedro Martín los datos, había metido él los goles o había participado en todos los goles del Villarreal desde que volvió de la lesión, por ejemplo.
Sí, sí, el primer gol lo ha dado en la pase a Samu, que se lo ha metido a Alcácer y
sí.
Gol.
Sí.
Y el segundo, pues, se lo ha trabajado él, cayéndose, metiéndolo al palo y, bueno, está dulce, está impresionante como persona, como jugador, tranquilo. Y yo creo que hará una buena temporada y con España, si juega la Europa League, que supongo que jugará, también hará un buen campeonato.
Sí. ¿Tiene miedo que le fichen a Pau? ¿Tiene miedo que el Madrid le levante a Pau?
No. Somos un equipo que formamos jugadores, los queremos mantener, pero vamos, si cuando hay tres partes y las tres partes están de acuerdo, pero vamos, tienen que pagar un montón de dinero, pero vamos, independientemente, nosotros nos dedicamos a jugar jugadores. Tenemos un jugador con una proyección muy buena que está jugando en el Almería, que es Cuenca, que es otro jugador central, que es joven, con proyección. Y espero que Pau nos aguante mucho, que está por lo menos 2 o 3 añitos más con nosotros. Está con nosotros desde que tenía 6 años, ¿eh?
Sí, sí.
En la cantera.
Uh-huh.
Ya le hemos dado el submarino, que le damos a los 10 años de ser jugador del Villarreal, estar en la disciplina del Villarreal, damos un submarino a cada jugador. Y hace muchos años que ya le dimos el submarino a Pau.
¿Un submarino de verdad o un submarino de...?
No, un submarino de esos de cerámica.
Vale.
Submarino de cerámica y amarillo.
Qué bueno. ¿De verdad que nadie se ha dirigido a usted para preguntarle cuánto vale Pau? O, oye,
no,
presidente,
no.
Porque déjese de cláusula, vamos a negociar y está. ¿De verdad que no?
No, ninguno. No, en este momento no ha habido ningún movimiento ahí. Yo creo que ahora tampoco es momento de hacer movimientos. Estamos saliendo de la pandemia, a ver si ya salimos de esta y empezamos con público y cobramos la normalidad, nos vacunamos, los políticos nos dejan un poquito de marcha y nos cogemos velocidad de crucero vacunándonos y si nos dieran un poquito de marchita, lo vacunaríamos muchísimo más rápido. Pero hay que recuperar
usted no
la
se,
normalidad.
¿No se ha vacunado, ¿no se ha vacunado todavía?
No, tengo 74 y aún no me ha tocado. No, 73. No,
es que 73. Es que está usted en la generación que lo llaman la generación esta, que no es ni la de 80 ni las de 60 que están vacunando ahora. Mi padre, que es de su edad, está sin vacunar. Y mi madre, que es más joven, resulta que la han vacunado.
Ah, pues mira. O sea, a mí, yo creo que estoy en terreno de nadie. No, ni para aquí ni para allá. Espero que me toque pronto, porque vamos, estoy cuidándome mucho. Y vamos, pero hay que vacunarnos. Tenemos que vacunar y hay que... Es necesario recuperar la normalidad. Y yo veía el estadio hoy, allí solos, los jugadores celebrando solos, sin público, y desangelado. Parece que no habíamos hecho nada. Y hemos conseguido ser entre cuatro, en los cuatro mejores equipos de la Europa League. Después de españoles quedamos dos, el Madrid y el Villarreal. Y así que a ver si ahora a la sombra del Madrid nos dais un poquito de cancha para que el Villarreal salga más en la radio.
Que sí, hombre. Mire la cancha, abriendo el partidazo.
Muy bien. Me parece fenomenal.
¿Y entrará alguien de público? ¿Entrará algo de público antes de que acabe la temporada? ¿Usted cree que sí o no?
Yo apostaría que debía de ser. Yo creo que por lo menos dos, tres partidos últimos debíamos de recuperar el público, recuperar la normalidad. Y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, Federación, Liga, políticos, que eso es lo más complicado, y para hacer el esfuerzo para poder llegar a abrir los campos con un 30%, un 40%. Ya he oído yo que cambiaban Bilbao por Sevilla, si se cambia para que haya público, yo creo que es bueno. En Varsovia, si llegáramos a Varsovia, me imagino que también sería con público.
Claro, sí, la final con parte de público. Presidente, lo dicho, enhorabuena, el reconocimiento a lo que está haciendo una vez más el Villarreal esta temporada. Mucha suerte en la semifinal, hablaremos de cara a la semifinal. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias, hasta luego. Gracias. Fernando Roche, el presidente del Villarreal en directo. Juan Igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Para cerrar, ¿qué contamos desde Villarreal del partido?
Bueno, que muchísima alegría en el club, está muy contenta la gente, mucha ilusión también. La pena es esa, ¿no?, que comentaba Fernando Roche. Yo estoy aquí en el campo, en la cabina, Juanma, y claro, ver todo el estadio, los muñecos de cartón, es muy desangelado, ¿no? Esta afición siempre ha disfrutado mucho allá donde ha ido, en desplazamientos europeos. Ya ves que recordaba la semifinal del Arsenal, recuerdo que la gente se volvía loca en aquel partido de Champions y no lo va a poder vivir, ¿no?, contra el Arsenal. Pero bueno, quizás el año que el Villarreal llega a la final y no pueda haber gente, pero bueno, si la gana, bien ganada será, y seguro que la afición cuando lo pueda lo celebrará. Pero como te digo, muchísima ilusión de cara a estas semifinales contra el Arsenal.
Perfecto. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. La ida, insisto, el 29 de abril, la vuelta el 6 de mayo. Villarreal, Arsenal, Manchester United, Roma. Fran Viñuela, hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Eliminado el Granada, que cierra pues una participación brillante en Europa.
Sí, se acabó el sueño europeo para el Granada. Un sueño que arrancó en agosto en Albania y ha terminado hoy en Manchester, dejando atrás equipos como el Nápoles. Al final, a estas alturas de competición, un error te marca y hoy el Granada ha vuelto a cometer dos, más los dos de la ida, y ha penalizado al final ese espíritu de remontada. Mucho mejor la segunda parte que la primera con la entrada de Luis Suárez, pero no ha sido suficiente, y las pocas ocasiones además que han tenido los rojiblancos, De Gea se ha encargado de frustrarlas. La plantilla ha reiterado que el Granada merecía más, pero se ha ido de estos cuartos sin marcar. Ahora toca centrarse en la Liga y luchar por volver a Europa. La afición, que está muy orgullosa de su equipo, por cierto, espera no tener que pasar otros 90 años para volver a Europa, una competición que al Granada no se le ha dado mal del todo, fíjate, hasta llegar a cuartos.
Un abrazo, Fran. Hasta luego.
Cuidaros mucho.
Tenemos muchos protagonistas hoy en el partidazo. Ha estado el presidente del Villarreal en directo. ¿Va a estar en directo Aduriz dentro de un rato?
Qué grande.
¿Va a estar en directo Mateu Laoz?
¿Eh?
Dentro de un rato.
Hombre.
Y va a estar en directo Pablo Lolaso.
¿Quién? ¿Todo eso?
Hombre.
Pablo Lolaso.
¿Quién es ese?
Como lo dices con tonito.
No, que no sé quién es. Perdona, no sé quién es.
Sí, sí, lo sabes perfectamente.
No sé quién es.
No. Estás mintiendo. No, sí. Lo sabes perfectamente.
No sé quién es.
Tienes un libro.
Perdona, tiene un libro y acaba de abrir el libro, leer la biografía y ver de qué va el libro.
Sí.
Acaba de presentar un libro que
se... Sí, porque me gustan los libros y a mí me gusta. Yo cuando veo un libro lo abro y he visto que el autor es Pablo Lolaso, a quien no tengo el gusto.
No, pues yo te lo voy a presentar a la una. Pero ¿a qué has oído hablar de Pablo Lolaso?
No, porque yo no tengo Twitter.
¿Pero cómo puede ser tan ¿qué? Mentiroso?
No tengo Twitter.
Pablo Lolaso es una institución en Twitter. Ah. Y es una persona que hoy vamos a presentar a los oyentes de la cadena COPE. Uh-huh. Porque es el...
Que lo conocen.
¿Cómo? Sí, claro.
Alter ego, ¿no?
Es el alter ego de Pablo Lolaso.
De juego, correcto.
Ha estado varias veces en tiempo de juego. Uh-huh. Es muy amigo de Mansilla, es muy amigo de Álvar y es un tipo brillante que ha escrito una novela. Sí. Yo cuando recibí el libro en aquí en la redacción, pensé que era bueno pues un libro de baloncesto sobre algo de Lasso, del Madrid, lo que sea. Pues no, es una novela. Es una novela.
¿Está bien?
Sí. Según los que lo han leído, sí. Yo todavía no me he podido poner con ello. Pero tengo un informe de Parra, que es columnista en Babel y a Parra los fines de semana, y me ha hecho una crítica fantástica.
Pero es ficción, o sea, no tiene
sí,
que ver
ficción.
Con...
Sí, sí. Vale. Claro, pero es una novela de ficción. He visto hoy en Twitter las contraseñas más usadas en España. Y me
¿la
apasiona.
Palabra contraseña es una de ellas o no?
No.
Porque en Estados
¿sabes Unidos, cuál sí. es la primera contraseña más utilizada en España?
La mía, la que tengo yo.
1, 2, 3, 4.
1, 1, 1, 1.
No, la primera es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
O sea, vamos, lo que decía.
La segunda... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al revés, dice el otro. Al revés es dificilísimo eso.
No, lo he visto yo también. 6, 5, 4, 3, 2, 1 es sí, una también, de las más utilizadas.
Sí, 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 claro, pero esa es la número 12. La número 3 es 1, 2, 3, 4, 5. La número 4 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La número 5 es 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Esa la he tenido yo.
6, 1. ¿Esta la has tenido tú?
La he tenido yo.
Pero escucha, ¿es para qué? ¿Para la caja fuerte?
Pero para poner eso no pongas ninguna.
Claro, claro. Todo uno. Pero el código del teléfono todos tenemos.
La sexta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. La séptima, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La novena, Barcelona.
Hombre.
Sí, sí, la novena es Barcelona.
Ahí estamos.
La décima es 1, 2, 3, 4, 5, 6, A.
No, hombre, no.
Sí, sí, sí.
Eso se te olvida. Se te olvida eso.
Claro, eso es una idea malísima.
La undécima, 6, 6, 6, 6, 6, 6.
Ah, este es el diablo.
Sí. Son todo así, secuencias de números, hasta que en la número 15 aparece Real Madrid. La contraseña número 15 en España es Real Madrid.
Bueno, a muchas de Barcelona, ¿eh? ¿Barcelona cuál era?
La novena. La decimoséptima es mierda. La decimoctava, Alejandro. La decimonovena, te quiero.
No.
Sí, sí, sí.
¿Con minúsculas?
En minúsculas.
Parece una conversación esto. Mierda, sí, Alejandro,
¿quién
te quiero?
¿Quién puede poner te quiero como contraseña?
Bueno, pues habrá alguno. Es evidente que de todos los que nos escuchan...
Tú no.
David Sánchez, por...
No,
por
pero hay que ser muy hortera, piensa.
De todas formas, yo cuando voy a poner una contraseña siempre te pide una mayúscula, cinco minúsculas, sí, tres números. Sí, o sea, no vale ninguna de esas.
Sí, sí, tal cual. Cada vez es más difícil encontrar...
¿Y para hacer estos estudios cómo lo hace? O sea, bueno, ¿descubren las contraseñas que tiene cada uno?
Claro. O sea, no, ¿qué va?
Hackean,
esto,
todo.
Este estudio lo ha hecho el que se la clavó a Maldini antes de ayer, sí. Diciendo que era el Pipa de Wayne, pues ese es el que ha hecho el estudio. Una cosa, a menos de 48 horas para la final de Copa entre el Athletic y el Barça, Marcelino ha incluido en la lista a todos los jugadores disponibles y Koeman se lleva toda la plantilla. También Ansu Fati y Aneto, que están lesionados. Coutinho no va porque está en Brasil. La noticia del Barça es que Piqué está mal, David. Uh-huh. Dani, Piqué no va a jugar, parece, ¿eh?
No pinta bien, pero es que ya no, iba a decir ya da igual, no viene de eso, lo que en el clásico yo creo que sí que cambiaba mucho la película, aquí yo creo que el Barça sigue siendo favorito, con todos los respetos para el Atlético de Bilbao, sin Piqué.
A ver qué pasa. La final la va a pitar Martínez Munuera, con Gonzalo González en el VAR. ¿Algo que decir de Martínez Munuera?
El que revisó la jugada en el clásico, ¿no? ¿O no?
Creo que...
Sí, el penalti de Ramos.
Sí, el penalti de Ramos.
Lo pregunto por preguntar, o sea, sí que fue él el que dijo...
Pregunto por preguntar, es
correcto.
Ha dicho Fouto que es uno de los máximos expertos en VAR que hay ahora mismo.
Sí, sí. Sobre todo aquel día la clavó.
Por eso.
La UEFA le ha metido 4 partidos a Savic por el codazo y las protestas en el partido de octavos de la Champions contra el Chelsea, 2 por el codazo y 2 por las protestas. En el Madrid, mañana Varane se va a someter a un test para ver si puede estar el domingo en el Coliseum ante el Getafe. En tenis, Nadal ha pasado por encima de Dimitrov en Monte Carlo, está en cuartos de final, ha ganado 6-1, 6-1, ha tardado solo 55 minutos. Aganzo, elegido de nuevo presidente de la AFE, Toquero ha denunciado ante la policía fraude en las elecciones. El delantero del Arsenal, Aubameyang, ha anunciado que tiene malaria. Lo contrajo durante la concentración de la selección en Gabón. Se encuentra bien después de pasar unos días en el hospital. Final de la Supercopa de Fútbol Sala. Movistar Inter 6, Fútbol Club Barcelona 4. Y en la NBA, luego lo trataremos en The Americans, la estrella de los Brooklyn Nets, LaMarcus Aldridge, ha anunciado que deja el baloncesto por culpa de un problema de corazón que sufrió en un partido el pasado sábado. Tiene 35 años, ¿eh?
Y se ha asustado muchísimo.
Sí, sí.
Sí, hasta el punto que deja el baloncesto, claro.
Y este es uno de los sonidos del día, ¿eh? Este es uno de los sonidos del día. Marc Márquez ha superado el reconocimiento médico y va a debutar este fin de semana en el Gran Premio de Portimao.
Lógicamente, pues tengo las mariposas en el estómago, pues incertidumbre también de cómo va a ser después de 9 meses pilotar otra vez una MotoGP. Pero bueno, venimos aquí sin un objetivo a nivel de resultados. Simplemente el objetivo es volver a pilotar una moto. Y ahora pues viene la parte física, mental.
Esto es lo que ha dicho Marc Márquez antes de la vuelta a la competición. Se le ha echado mucho de menos. Y esto es lo que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. También en @partidazocope, que es el Twitter. Y también en @partidazocope, que es el Instagram. Decía un oyente, ¿alguien ha pensado que en junio en Sevilla pueden encontrarse temperaturas de más de 40 grados? Esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía pidiendo una prórroga del estado de emergencia y horas después se anuncia fútbol con público en Sevilla, país de pandereta.
Una cosa sobre lo de los grados, se han jugado mundiales en México, en Brasil con una humedad tremenda.
Y en Estados Unidos.
En Estados Unidos también con mucha temperatura. En Sudáfrica de repente estábamos abajo cero en pleno mes de julio cuando España fue campeona. Es decir, o sea, es que la temperatura forma parte de
la. Además, nuestros primeros partidos son en junio.
Claro, o sea, quiero decir, y son a las 9 de la noche los partidos. Solo faltaba que ahora. No, es que hace mucho calor. Bueno, hombre. A las 4 de la tarde, el 10 de agosto no, pero en junio a las 9 de la noche digo yo que se podrá jugar.
En Sevilla, en la Eurocopa habrá público si las autoridades sanitarias españolas lo permiten, ¿no? ¿O es que la UEFA va por libre? ¿Podéis aclarar eso? Hay varios oyentes que tienen una pregunta también. Dicen que el que tenga entrada para Bilbao ya sacada, ¿le valdrá para Sevilla?
No. El que tenga entrada para Bilbao, los que tengan entrada para Bilbao y no puedan o no quieran, o a lo mejor hay gente que vive en Bilbao, en Euskadi, que no quiere desplazarse a Sevilla por el motivo que sea, les devuelven el dinero. Y hay de plazo, informa la UEFA, hasta el día 22 de abril. Esto, de todas formas, esto será oficial el próximo lunes, evidentemente. Pero los que no quieran pueden pedir devolución del dinero hasta el 22 de abril. Y los que tengan entradas y no les importe cambiar San Mamés por la Cartuja, les vale el ticket o el correo electrónico que tengan en su poder. De todas formas, para todos los oyentes, Alberto, de esto informaremos el próximo lunes e informará la UEFA el próximo lunes, día 19.
Uh-huh. Y decía otro oyente, el Villarreal se merece un título de una maldita vez. Es uno de los 5 mejores equipos de España de los últimos 20 años y ya le toca. Sería el triunfo al trabajo bien hecho. Y hay un oyente que nos sigue felicitando por el EGM.
¡Enhorabuena! Bueno. Equipo del partidazo. Yeah. Un beso muy grande. ¡Hala! Enhorabuena, que sois los mejores.
Muchas gracias, gracias y un beso para esa criatura. Por cierto, me mandan también, mira, entre los nombres de famosos que más han inspirado a los papás este año, en España, destacamos Rosalía, por la famosa cantante, y Zendaya, que es una actriz de la serie Euforia.
La de Euforia. Sí, y de Spider-Man también.
No sé quién es.
Yo tampoco.
Sí.
No, yo no sé quién es. No digas así, que yo no sé quién es.
Sí, ¿sabes quién es?
Por su parte, Zidane triunfa entre los nombres para niño este año.
¿Cómo?
Hay muchos que han llamado a su hijo Zidane.
Zidane. No Zinedine, sino
Zidane García.
Sí, o Zidane Espósito. O
Zidane Pérez.
Sí, Zidane Pérez. Fernández.
Queda muy bien Zidane Pérez.
Zidane Castaño. Sobre todo entre los hinchas del club madrileño, no, si te parece, claro.
No.
Dice, a pesar de ser un nombre inventado, Maluma también se está poniendo de moda entre los nuevos nacimientos. Pero es que ahora se puede poner cualquier nombre, creo, en el registro civil. Antes, cuando había seriedad, sí, tú ibas al registro civil y le decías, quiero llamar a mi hijo Junior. Y el del registro civil te decía, eso no es un nombre español, usted tiene que llamarle, vaya al diccionario y tal, un nombre español. Y
esa era la época buena.
Hombre.
Ahora es que Maluma y Zidane, ¿dónde vas? Maluma García y Zidane Pérez, ¿dónde
vamos
vas?
Hay que hablar.
Maluma
que hablar.
Baby.
Sí, Maluma Baby. Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Solo se pasa a la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE. Y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios.
¡Ay, mi Carlito! Que la espera vale la pena, mi Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas, alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Si no estuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE. Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
La Fórmula 1 ya está aquí. Vive toda la Fórmula 1 en directo, solo en DAZN. No te pierdas este fin de semana el Gran Premio Pirelli de Emilia-Romagna en el circuito de Imola. Vívelo en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas. Lo notan.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Lleva 5 años sonando esta canción a esta hora, ¿eh? Todos los días en la cadena COPE. 5 años ya, ¿eh?
Y funciona, 12,
¿eh? Y funciona, no nos va mal, no nos va mal. Aquí seguimos, tocamos madera. Están en este partidazo en directo desde las 11:30 con todos ustedes. Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Luis García, Dani Senabre, Guillo Uzquiano. Está Araúl leyendo los mensajes, está Alcalá pendiente de las noticias. Ya saben lo que ha contado abriendo este partidazo, y es que el lunes la UEFA al 99% va a anunciar que Bilbao no será sede de la Eurocopa y la sede española pasará a ser Sevilla. Si hay cualquier noticia importante de última hora, la ampliaremos. Estamos a 48 horas de la final y llevábamos mucho tiempo con muchas ganas de charlar con nuestro siguiente invitado, con el exjugador del Athletic, Aritz Aduriz. Hola, Aritz, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, 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 muy bien. Medio dormido a estas horas, que ya no hay excusa para echar siestas y hay que dormir a las noches, pero bien, todo bien, todo bien. Ya,
oye, te veía la reacción, porque como te estoy viendo, y tú a mí también, te veía la reacción cuando recordaba la noticia de lo de Alcalá, lo que ha contado Alcalá a las 11:30.
Sí, bueno, es que no, estoy, la verdad que está un poco desconectado hoy y no he visto las noticias.
No, sí, lo ha dicho Alcalá a las 11:30, o sea, es de ahora, es de por la noche.
Ya, bueno, sorprendente en cualquier caso.
Sí, sí, sí. La situación entre que no puede entrar público, la pandemia, se ha juntado todo y el gobierno vasco puso unas condiciones que la federación interpreta que son imposibles de cumplir. No puede haber más del 2% de las camas UCI ocupadas, tiene que estar vacunado el 70% de la población, no solo en Euskadi, sino en el resto de España. O sea, son condiciones muy difíciles.
Sí, la verdad que no he visto las condiciones que hayan puesto. Es verdad que he leído algunas, pero no soy consciente de todas. Sí, en cualquier caso, la situación que estamos viviendo es complicada y bueno, supongo que cada uno pues intenta remar para lo que más convenga y al final pues es difícil intentar llegar a un punto de encuentro para todos, supongo.
Me decías que estabas medio sopa a esta hora. ¿A qué hora te sueles dormir?
No estoy acostumbrado a estar a estas horas de pie. Al final no tengo la excusa de echar la siesta como cuando jugaba. Tienes la excusa esa de, bueno, tengo que descansar y tal. Y ahora ya, pues voy a otro ritmo. Mañana por la mañana me levantaré con las niñas y bueno, es otro ritmo.
¿Dónde vives? ¿Sigues viviendo en Mallorca?
Estoy en Mallorca ahora, sí, estoy en Mallorca.
Joder, qué maravilla. Te envidio mucho. Ya cuando me lo dijiste hace un año, que hablamos para la tele, cuando el parón de la liga y todo eso, te envidio mucho. Yo es que te imagino todo el rato ahí mirando el mar y una vida idílica, o sea...
No, bueno, tengo algún proyecto aquí en marcha con el que estoy entretenido, pero en cualquier caso sí es verdad que necesitaba salir un poquito de... pues un poco del entorno de Bilbao, ser un poquito más Aritz y un poquito menos Aduriz.
Más anónimo, ¿no? Más anónimo.
Sí, por lo menos durante una temporada necesitaba coger un poquito de aire y bueno, la verdad que lo estoy disfrutando. Creo que hemos acertado con la decisión en familia y estamos disfrutando todos.
¿Vivís en un pueblecito, en Palma, o dónde estáis?
Cerca de Palma, sí. Bueno, en realidad es Palma, pero sí, no estamos en el centro, pero cerca, sí.
¿Y cómo es tu vida? ¿Qué, o sea, te levantas, llevas a las niñas al colegio, pero es que luego el día hasta las... 11 de la noche.
Sí, no. Si te digo la verdad, ojalá los días durasen 30 horas y las semanas 10 días. O sea, no es que me aburra ni muchísimo menos. Al final, pues estoy muy, muy entretenido, muy ocupado, pero sí entretenido. Y bueno, estoy disfrutando de tener el tiempo para mí, de poder elegir qué hacer con ese tiempo.
¿Qué haces? Concrétame, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sales en bici o
Bueno, no. Sí, bueno, aparte de hacer cierto deporte que hago pues lo justo para divertirme. O sea, no me ha gustado nunca hacer mucho gimnasio, lo he tenido que hacer bastante cuando la última etapa, sobre todo, que tenía que fortalecer mucho pues ciertas partes de, sobre todo, toda la zona de la cadera y para estar relativamente bien, pero no he sido mucho de machacarme mucho en el gimnasio y he sido mucho de disfrutar pues jugando a pues a fútbol o a con mis amigos a lo que sea, ¿no? Entonces ahora pues juego bastante a golf de vez en cuando, hago una partida de pádel, salgo a andar en bici de vez en cuando, o sea, cosas relacionadas con el mar que también me encantan y bueno, pues un surf, poco de deporte.
¿Surf? ¿Hace surf?
Aquí hay pocas olas. Poca ola.
Sí.
Ahora quiero hacer un pequeño curso ahí de con alguna vela y tal, pero bueno, hay pocas olas. Intentaré buscar el viento para ayudarme con la tabla.
Está bien eso. Es que antes los jugadores se retiraban y de repente echaban una papada y engordaban y se quedaban calvos. Joder, tío, es que ahora os retiráis, seguís delgados, con buen color, con pelo, con todo. Es que sois eternos toda la vida, de verdad te lo digo. Es que...
Bueno, lo del pelo es muy solucionable hoy en día.
¿Qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a contar? Eso solo hace falta una transferencia bancaria.
Exactamente. Sí, sí, sí. Lo otro, pues bueno, con un poquito de... yo creo que al final te acostumbras... Es que yo creo que los hábitos del futbolista de hoy en día son muy diferentes a las de antaño.
Sí.
Creo que la gente tiene otra cultura saludable en todos los sentidos.
Totalmente.
Y bueno, sí. Yo creo que al final haces un poquito lo mismo y simplemente pues con dejarte llevar más o menos pues es mucho más sencillo todo.
¿Ves mucho fútbol o cuando dices... desconecté también de ser Aduriz y tal, desconecté un poco, desconectas también de decir, joder, es que llevo 20 años ahí, dale que te pego, concentraciones, viajes, tal, no sé qué,
desconectas? He desconectado un poco, pero es verdad que estoy también como embajador en la liga y al final eso te requiere estar un poquito al día, sí. Al final, pero es verdad que he desconectado un poquito más de lo habitual, sigo muchísimo a mi equipo, al Athletic, y el resto pues estoy un poquito más desconectado de lo habitual, pero bueno, evidentemente estando, a ver, nunca estás desconectado del todo, me encanta el fútbol, me encanta la actualidad, me encanta seguir todo y al final pues más o menos estás al día.
Es que todavía eres futbolista, yo creo, o sea, todavía no eres exfutbolista, no has, como los que están jugando son todavía tus compañeros, tus amigos y tal, hasta que no llegue una generación que la veas con más distancia, todavía yo creo que estás ahí. No sé si me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos de comentaristas a Cañizares, a Morientes, toda esa gente. Entonces, claro, ya ven a los que están jugando, sí, de otra forma y les consideran jugadores a ellos. Tú hablas todavía siendo parte de ellos.
Sí, bueno, me siento muy, muy cercano al equipo. O sea, evidentemente he estado la semana pasada, hace dos semanas con ellos,
claro,
casi concentrados con ellos, conviviendo con ellos. Entonces, claro, me siento todavía muy cercano, tengo mucho, mucho vínculo, pero hay otro tema añadido a lo que estás diciendo, que es el tema de la pandemia. Al final, yo no he estado en un campo de fútbol como espectador.
Claro.
O sea, yo no he vivido el fútbol desde fuera, digamos. O sea, yo no he podido ir a un estadio a hacer el plan de partido, yo qué sé, pues juntarme con mis amigos, comer e ir al partido a ver el partido desde ese punto de vista,
claro.
Como espectador. No he dado todavía ese paso. La gente todavía no... O sea, yo cuando... voy a hablar ya como si llevase mucho tiempo, pero cuando jugaba fútbol había público.
Claro.
Yo no he vivido, y en mi último partido como profesional había público y llevamos año y pico que todavía no la gente no ha dado, o sea, digamos que no ha pasado página todavía de todo eso. Entonces todavía eso me acerca un poquito más a estar todavía, pues como decías tú, a no ser todavía exfutbolista,
claro,
que sí lo soy,
sí.
Que sí lo soy, pero sí es verdad que me acerca un poquito más todavía a eso.
Sí, sí. Bueno, estuviste en la primera final, ¿vas a estar en la segunda, pasado mañana?
No.
¿No, no, no vas? ¿No vas?
No voy, no.
¿Por qué?
No voy.
¿Por qué?
No, porque no quiera, me encantaría poder estar, pero creo que ya no me corresponde, creo que ya...
Esa ya es de ellos, es de esta temporada, claro.
Exacto, es de ellos, les corresponde 100% a ellos, evidentemente. A mí me corresponde como aficionado, pero como aficionado no puedo ir, pues no voy.
Me parece muy bien. ¿Y lo ves en casa allí con tu familia y punto?
Sí, sí, lo veré en casa con mi hija, que me hace mucha, con mis hijas. Lo que pasa es que la mayor está un poquito más futbolera que la pequeña y entonces me hace mucha ilusión verlo con ella, cosa que me dio mucha pena no poder ver la anterior con ella, bueno, con ellas, pero con la familia y quizás, no sé si se podrá, creo que no podremos... Con las restricciones de hoy en día no creo que podamos verlo con nadie más, pero bueno, disfrutaremos en familia.
Sí, sí. ¿Tú crees que llega el Athletic tocado por haber perdido la primera final o da tiempo a cicatrizar?
Yo creo que sí. Creo que ha habido tiempo suficiente de darle la vuelta a esa situación, a ese golpe, porque no nos vamos a engañar, ha sido un golpe duro el perder la final, el perder ese derbi y en esa final es un golpe importante. Todos teníamos muchísima ilusión en ella, pero está claro que bueno, el fútbol, por lo menos a mí, me ha enseñado que normalmente pierdes muchas más veces de las que ganas, o sea que tienes que levantarte rápido. Esta, pues habrá costado, en vez de un día, habrá costado dos, pero estoy seguro que se han levantado y están enchufadísimos y bueno, y con muchísimas ganas de... Mm. Por suerte, cuando pierdes una final, normalmente para poder estar en otra, tienes que hacer lo que no está escrito. Tienes que estar un año entero,
eliminatorias,
hasta que vuelves a poder llegar a una final. Un año entero, quiero decir, o 10, o sea, quiero decir,
claro, sí.
Es muy difícil tener la revancha tan rápido y tan pronto, eso es una suerte increíble, o sea que ojalá...
Es una forma de verlo, sí señor, es una buena forma de verlo. Ha habido una imagen hoy que salía Iker Muniain cojeando bastante. ¿Sabes? ¿Has hablado con él?
No he hablado con él. Espero que no sea nada importante y pueda estar al 100%.
¿El Barça? ¿Qué te parece?
El Barça me parece un equipazo y me parece que evidentemente han tenido sus altibajos, pero no me cabe la menor duda de que bueno, evidentemente tienen unos jugadores increíbles que decir, pero creo que están en bastante buen momento. No quizás el mejor momento que hayamos visto, pero sí un bastante buen momento y bueno, pues es el Barça con Messi. Nunca puedes decir que sea un partido fácil, ni muchísimo menos al revés. O sea, es muy complicado.
¿Te atreverías a dar un favorito para la Liga de los tres que están ahí arriba, de Barça, Madrid y Atleti?
Pues lo veo complicado. Lo que... sí que veo que está un poquito más flojillo últimamente es el Atlético, pero claro, no, tampoco me atrevo a dar un pronóstico. No lo sé. No me voy a mojar hoy.
Joder. Mira, me estaba escribiendo David Sánchez, David, que al golf, que es buenísimo. ¿Por qué?
Sí, ¿no? ¿Qué handicap tiene? Ganó el año pasado el trofeo que organiza cada año Guardiola. Sí. Lo ganó a Duriz el año pasado y este año creo que defiende escrito en Mallorca.
Estaba un poco emboscado, tengo que decir, en esa época. Ahora estoy un poco, voy más justo.
¿Pero qué handicap tienes? ¿Qué handicap tienes?
Bueno, ahora estoy en 7, creo. Joder, algo
muy bien,
así.
Muy bien.
Y jugaste año en Mallorca, ¿no? Por el título.
Sí. Es en junio de este verano y en principio se va a hacer, si las restricciones lo permiten. De momento está planeado que sí. Hace poco nos avisaron, o sea que intentaremos estar ahí dando guerra, ahí pasándolo bien, evidentemente.
Oye, ¿tú qué has sido delantero? ¿Haaland o Mbappé? ¿Cuál te mola más?
Me parecen un espectáculo los dos, pero no lo sé, es que es una decisión complicada. No puedo elegir los dos, ¿no?
No, bueno, a ver...
¿No puedo jugar juntos?
Salvo que vendas todo tu patrimonio y tal, que debes tener mucho y tal, pero vamos, lo tienes complicado. Por ejemplo, sí. el Madrid y el Barça. Si fueras presidente del Madrid, ¿a cuál fichabas? ¿A Haaland o a Mbappé?
Yo ficharía... Si fuese el presidente del Madrid, ficharía a Haaland para el Madrid y a Mbappé para el Barça, pero No lo sé. Evidentemente cualquiera de las dos en los dos equipos.
Sí.
Creo que funcionarían, pero bueno, no sé, no lo sé. Me parecen increíblemente buenos los dos.
Sí, sí, sí. Has inaugurado un campo de la Fundación Cruyff que lleva tu nombre en Bilbao.
Sí. Sí, sí.
¿Cómo es esta iniciativa?
Pues mira, se pusieron en contacto conmigo a través de la Fundación Johan Cruyff y la Fundación La Caixa. Son campos que son para barrios un poquito más desfavorecidos, que son públicos, totalmente públicos, abiertos, y la verdad que me pareció una magnífica idea para que la gente, para que los niños y niñas para que los jóvenes de esos barrios puedan disfrutar de esas instalaciones, inculcar en el deporte y en los valores, y la verdad que muy contento de unir mi nombre pues a la Fundación Johan Cruyff, a la ciudad de Bilbao también, y la verdad que, bueno, encantado de poder, digamos, devolver un poquito de todo lo que he podido recibir durante todos estos años. Ojalá pueda seguir haciendo muchas más cosas como esta y poder seguir devolviendo pues todo lo que he recibido.
¿Son campos de fútbol 11 o de fútbol 7?
No, son... Sí, yo creo que no sé exactamente cuál es la medida, ¿no? Creo que es más pequeño que fútbol 11, que fútbol 7, perdón.
Un poquito más pequeño.
Es más pequeño, vale. Que fútbol 7, son como con vallas alrededor.
Ah,
y...
qué guay, sí, de esto sí.
Sí, están muy bien.
¿Qué dices, Joseba?
Jaulas.
Jaulas de estas, que vale
sí,
la...
Sí, jaulas, sí, exactamente.
Que vale la pared, vamos, que muchas veces juegas con la pared, que es una pasada.
Vale todo, fútbol sí, un poquito de barrio.
Eso es lo que mola. Y lo importante es que la fundación se encarga de la construcción y del mantenimiento posterior del campo, que eso es... importante. ¿Alguna pregunta de todos los que están
sí,
esta
yo
noche
sí
en el partido?
Una.
A ver, es de la Real, ya lo sabes. Joseba, adelante.
Bueno, entonces dos.
No pasa nada.
Entonces dos. La dosis de mala leche que descargabas con los centrales y el trío arbitral, ¿ahora dónde la descargas?
buena pregunta. La verdad que lo que me genera, o sea, la competitividad que me generaba el fútbol, No tengo la necesidad de descargarla porque no me veo en esas situaciones. Es verdad que alguna vez le hubiese dado con el palo a alguno, pero el golf tiene otros componentes mucho más respetuosos y tienes que llevar el nervio por dentro y ser mucho más respetuoso. Y el fútbol, pues es verdad que al haber pues esa adrenalina, esa competición, ese roce, pues es normal.
Ahora que ha prescrito ya todo, que ya lo puedes decir, el defensa que más te ha sacado de quicio, el que cuando ibas a jugar contra él decías, joder, otra vez este cabrón delante, qué horrible.
Hombre, pues he tenido muchos.
Dímelos, por favor, que me encanta.
Evidentemente, y se lo he dicho a él muchas veces, jugar contra Ramos, por ejemplo, era un suplicio en su momento. Ramos, la pareja Ramos-Pepe era muy divertida, sí. de jugar. Yo disfrutaba mucho, pero se lo he dicho a Sergio muchas veces que era duro. Pero bueno, yo creo que él también lo disfrutaba, ¿eh?
No, yo sé, sí, la verdad, Ramos-Pepe, ¿eh?
Pero la respuesta con Ramos tenía un matiz.
Tengo que decir algo que no creo que no lo he dicho nunca. Una vez salí expulsado, esto no lo he dicho nunca, pero salí expulsado del Bernabéu porque le di un codazo a Diarra, codazo terrible, horriblemente feo, y que estoy, la verdad que no me siento para nada orgulloso, pero ese codazo era para Sergio. me equivoqué en el salto.
¿En serio?
Pero bueno, sí. Con todo el cariño, ¿eh? Tengo un cariño y una amistad terrible con Sergio, pero eran partidos duros.
Escucha, y se lo a Diarra, cuando estaba en el suelo, le dijiste, oye, perdona, ¿que era para Ramos o no se lo llegaste a decir?
Es que os parecéis, ¿no?
No creo que tuviese... No tenía ganas de escucharme nada.
Ostras.
Luego quise disculparme y bueno, pues mira, aprovecho para disculparme con él una vez más, pero bueno, sí, mira, es algo que no lo había dicho. Hoy como dices tú, pues ya...
Ha prescrito, ya está prescrito, tranquilo.
Ya está prescrito, o sea que...
Sí. Diarra, no soy mucho Diarra.
La otra que quería saber, le voy a tentar un poco. ¿Te sirve de consuelo que la final la ganara la Real? ¿De un poquito de consuelo?
No, por supuesto que, o sea, yo lo que quería era que ganara el Athletic, Evidentemente. Y si la Real tuviese una final de Copa o una final de UEFA o lo que sea, de verdad que me alegro muchísimo. Si me consuela que ganasen esta final, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, consolarme, no, yo quería que ganase el Athletic. Claro. Pero yo me alegro mucho de que cuando la Real hace las cosas bien y gana cosas. Tengo muchísimos amigos en la Real, mucha familia que es de la Real y muchos amigos que son de la Real. Y yo me alegro del bien de mis amigos y de mi familia. O sea que...
Qué bueno.
Yo tengo una. ¿Qué delantero español te gusta? ¿Quién ponías en la Eurocopa?
Joder, pues la verdad que hay muy buenos delanteros. Creo que, bueno, al final no quiero meter condicionar. O sea, evidentemente Luis Enrique tiene la personalidad más que suficiente de pero no quiero tampoco. Creo que hay delanteros buenísimos que van a la selección y que pueden hacer un papel buenísimo, terrible. O sea que no quiero mojarme solo con nombres porque estoy seguro que dejaría alguno atrás y cuando luego lees el titular y has dicho tres y dices, joder, no he dicho este y ¿por qué
¿Ves?
No,
ahí es donde se nota que te fuiste hace poco, porque cuando pasen unos años ya te da igual que se enfaden. Es lo que le pasa al Moro y a Cañete, pero
es
se
verdad.
Nota que como eres colega de todos, pero cuando llegue la siguiente generación,
es que
a mí qué más me da que no se enfada de un tío que no conozco del Villarreal o del Huesca, ¿sabes? O sea que...
Sí, tienes razón. Da rabia cuando haces entrevistas, me ha pasado muchísimas veces cuando jugaba, haces entrevistas y te has mojado como normalmente es, como siempre tiráis de la lengua y vais tirando la lengua tal cual y no puedes decir que no a todo, pues al final te terminas mojando y te mojas y se te ha olvidado tu amigo qué tal y dices, joder, no le he dicho a este, cago en la leche. Entonces todavía como tengo tal no me voy a
tal cual, eso era lo que te decía antes.
Mañana saldrá el titular de yo quise darle un codazo a Sergio Ramos,
pero... El codazo de Diarra era para Ramos. Correcto. Es que se me encanta.
Bueno. tendré que mandarle un mensaje a Sergio para que no se enfade.
Y otro Diarra, en realidad.
Sergio se partirá.
Sí, tengo más amistad con, bueno, a Diarra en realidad no le conozco.
No. Yo la verdad que ya no me volví a acordar de él nunca más.
¿Mamadou o Lasana?
No, Las.
Sí. Bueno, pues oye, que nos ha alegrado mucho saludarte ahí en tu casita de Mallorca. Nos alegra verte también. Estás fantástico, de verdad, ¿eh? Fantástico.
Muchas gracias.
Gracias por pasar.
Cuando queráis. He estado un poco desconectado, ya os siento que da un poco largo.
Cuando queráis, bueno. Pero si llevamos un año y dos meses pidiendo la entrevista. Cuando queráis, dice. Un año y dos meses.
He estado desconectado. No me habréis visto en muchos sitios.
No, la verdad que no. Eso es verdad, ¿eh? No das muchas entrevistas. Pero mira, una ha sido aquí al partidazo.
Creo que... Es ahora hay otros protagonistas, o sea que poco a poco iremos dando
comentarista
paso.
Y eso no te apetece nada, no te tira. Ahora es muy cómodo, ¿eh?
Lo hacéis muy bien vosotros, no quiero quitaros el sitio.
Pero se hace desde casa, viven como Dios, de verdad te lo digo. O sea, les ponen un aparato en casa.
Os voy a decir una cosa, tenéis una jeta terrible porque se supone que esto es la radio. Ahora ya, como habéis cogido callo con esto del Zoom,
cierto.
Del confinamiento tal y tal, cual, ya habéis convertido la radio en televisión.
Eso es.
Tenéis un morro terrible. Sí,
hay que buscarse la vida.
No, conéctate a Zoom tal cual y dices, joder.
Ya no puedes salir despegado.
Es que si no, nos lo levanta todo Twitch. Es que ahora está todo el mundo en Twitch, entonces tenemos que hacer algo así parecido.
Sí, tenéis que innovar.
Sí, tenemos que ir poco a poco, pero bueno.
Pero bueno, sí.
A ver si tiramos unos años más. Yo firmo el empate, a Duri. A ver, con 10 años más y me voy a Mallorca también a una casa con la familia y está. Se acabó.
Vale.
Bueno, Aritz, gracias por estar con nosotros.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, adiós, saludos. Venga, a la familia.
Nivelito, ¿eh?
Este es un crack.
Y ahora viene Mateu.
¿Sí?
Bueno.
Pero porque estás entusiasmado con Mateu Laoz.
Es un tipo que me cae muy bien.
¿Por qué?
No sé, porque me parece el mejor árbitro y me parece un tío que a los jugadores les encanta.
Sí. Dialogante.
Sí. Pero a algunos jugadores.
A todos.
No.
Claro, si no te vamos por el nombre de...
Hay periodistas que le dan caña a Mateu Laoz.
Yo.
Sí, alguno.
Tú le das caña.
Porque no entienden de arbitraje.
¿Y yo?
No, a mí me encanta. A mí me parece el mejor también
de protagonismo. A mí no me gusta.
Pero Elías es el mejor, ¿eh?
A la gente le molesta que a Messi le llame Leo.
Ha mejorado.
Es lo que le molesta, te lo prometo.
¿Cómo le va a llamar Antonio? ¿Cómo le va a llamar?
Igual. A mí no me molesta que le llame.
No, porque dice que a algunos les llama por su dorsal y a otros por su nombre de pila.
Bueno, perdona, y aquí, y Lama, a uno les llama niño y a otro les llama fenómeno.
Monstruo.
A un niño otro monstruo.
Yo creo que son dos cosas distintas.
Monstruo ya malo. Cuando llama alguien monstruo, malo.
Malo, sí.
Son dos cosas distintas, digo, el afán de protagonismo que puede tener alguna vez con que pite muy bien, con que nos guste el estilo que te dejar jugar. De no pitar cualquier cosa.
Ahora, la entrevista está generando ya expectativa.
Pero una cosa.
Es que Ramón, ¿eh?
Pero una cosa,
Juan.
Mateu.
Y luego viene este.
Y empezamos con
que no digas este.
Oye, pero
no se asfaltó.
Es tremendo. Lolaso.
A ver, dime.
Debería presentar al canal Lolaso.
Dime, Luis.
¿No te fiabas del equipo de comentaristas hoy que has llenado esto de entrevistas?
Sí.
No, o sea, es eso.
Si no habláis, joder.
Pero por estamos eso. Dando juegos.
No,
estamos...
pero yo quiero que estén ahí. Porque por lo menos que estas dos horas no estén haciendo otra cosa. Que para eso
no, están con eso. Porque al final lo tienes esto lleno.
Como tiene que ser. Como tiene que estar.
No fías, de hecho, en la reunión de esta tarde, cuando hemos hecho el equipo de comentaristas.
Sí.
Se ha quejado de la bisoñez en la media edad de los que estamos hoy.
No,
hemos dicho que es la media, a diferencia de la junta directiva del Madrid, este equipo de comentaristas.
No, eso no se ha dicho. Eso lo has añadido tú ahora de tu cosecha.
Es la media de edad más joven de todos los equipos de comentaristas.
Ninguno vacunado, ¿no?
Pero eso es bueno.
¿De nosotros?
De los de.
Ninguno.
No.
Los del Madrid casi todos.
Bueno, va a entrar luego uno que está vacunado.
¿Ciro?
Ciro está vacunado. Sí.
No digas mucho lo del Madrid, David, que me han dicho que les ha sentado mal.
¿Qué?
Sí, que les ha sentado mal, joder.
¿Lo de la junta directiva?
Sí, ¿lo has dicho tú?
Bueno, lo has dicho tú y ayer no he dicho nada. Y antes de ayer.
Es una intervención que ha sentado mal a alguno muy, bueno, muy tiquimiquis.
¿Qué pensabas? ¿Que les iba a sentar bien?
No, si yo no hago para que le siente bien a la gente.
No, desde luego. Es que casi nunca lo consigues, que siente bien.
Por eso.
12:31. A ver, un rápido paso por Bilbao y por Barcelona para que nos digan las novedades deportivas de los equipos. Sobre todo en Bilbao Peña, lo de Muniain, esa cojera. ¿Cómo está, eh?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y saludos cordiales.
Sí. No, la verdad es que está todo el mundo un poquito con la mosca detrás de la oreja después de haber visto esas imágenes, tanto al acceder al aeropuerto de Loyu como a su llegada a Sevilla. Da la impresión de que el capitán rojiblanco puede tener algún problema en su tobillo derecho. De momento no hay ningún tipo de parte médico. Habrá que esperar, lógicamente, al entrenamiento de mañana. También, además, como capitán, va a estar en la rueda de prensa junto a Marcelino previa al choque, y ahí me imagino yo que saldremos de dudas, si es que es algo realmente importante. Pues si no, tendremos que esperar hasta una horita antes del partido del sábado, y a la espera de lo que suceda con Muniain. Si te digo, Juanma, que las únicas bajas confirmadas son las de Zárraga y Olascoain, que entre los 24 futbolistas que ha desplazado a Sevilla y Marcelino están también Yuri Geray, que se han recuperado a tiempo de las molestias musculares que arrastraban desde la semana pasada. Y permíteme que comente una cosa que yo creo que hay que destacar. Hoy, la salida del Atleti rumbo a Sevilla, por fortuna, no ha tenido nada que ver con lo que sucedió hace dos semanas, cuando la expedición rojiblanca fue despedida por miles de aficionados que se saltaron las normas básicas sanitarias. Mejor. Hoy el dispositivo establecido por la Archancha ha evitado que se repitan esas imágenes, y quienes sí han hecho un ordenado pasillo de despedida en el Zama Lautubo de Atletic han sido las y los jugadores de la cantera rojiblanca.
Mejor. Gracias, Peña. Un abrazo.
Buenas
hasta luego. Oliveros, hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Tu información es que Piqué se resiente de los dolores y es muy difícil que pueda jugar la final, ¿no?
Sí, textualmente lo que venimos diciendo desde primeras horas de la tarde es: no acaba de recuperarse. Y me admiten que tiene molestias en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, por lo tanto vamos a ver las sensaciones que tiene mañana en el entrenamiento de Koeman, que será en la Cartuja a partir de las 6 de la tarde. Antes, a las 5:15, habrá la rueda de prensa de Ter Stegen y del propio Ronald Koeman, y saldrá el vuelo del Barça sobre las 11 de la mañana. Laporta ha invitado a Kalas Tusquets, Víctor Font y Toni Freixa, que sí estarán, que sí han admitido la invitación, pero han declinado la invitación expresidentes como Bartomeu, Gaspar, Rosell y Reina. Según los compañeros del diario Sport, Bartomeu dice que no quiere ir, un poco como lo que te decía Aritxaduriz, porque dice, hombre, si los aficionados no pueden ir y tal, a mí me sabe mal que no haya público y que yo esté allá.
Sacrificándose, Bartomeu.
Sí. Sí, sí.
Uh-huh. Un héroe del barcelonismo.
Bueno, ha dicho eso. Ha dicho que no va por ese motivo y sí que han admitido que las Tusquets, Víctor Font y Toni Freixa, y bueno, y en función de cómo esté Piqué, vamos a ver si repite con 3-5-2 Ronald Koeman, 4-3-3, si cambia en relación al partido del otro día frente al Real Madrid, coloca a De Jong entre los dos defensores y coloca a Griezmann en el titular. Y después también hay una variante que puede ser o que juegue Des o que juegue Sergi Roberto y que reaparezca.
Gracias, Oli, un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Creo que todos hemos sido un poco a Duritz alguna vez. Desde el cariño, todos los que no somos del Madrid hemos tenido ganas de darle algún codazo a Ramos en más de una ocasión. ¿Por qué habéis dicho que es a Duritz? Si no, creería que es David Villa. Tienen la voz clavada.
Oye, hay que hablar con Villa un día, ¿eh? Hace que no entrevisto a Villa muchísimo.
Yo siempre he mantenido que es el jugador que peor se vende de España.
¿Villa?
Siendo el mejor delantero que ha tenido este país, se vende fatal.
Pues mira, me has dado una idea. Pues hay que preguntarle por qué se vende tan mal. Ahora, te voy a decir una cosa. Se venderá mal, pero no sabes lo que tiene.
Compra bien, ¿no?
Compra bien. No pases pena por él.
A Duritz ha sido mi ídolo toda la vida. El mejor rematador de cabeza que he visto jamás. Qué bien nos vendría el sábado a Opa Athletic. Creo sinceramente que el Barça es tan favorito para el sábado que me temo lo peor. Para el llorón de David Sánchez, el Madrid lleva 2 penaltis a favor en toda la liga.
Estamos.
Lo de que los árbitros le ayudan es un poco difícil de tragar. Otro dice...
No he dicho nada yo. Que no he dicho nada, la gente...
Algo de Mateo.
Pero lo ibas a decir.
Lo estaba pensando, pero vamos, pensando, no lo he dicho.
Un oyente nos dice, buenas noches. Es verdad que antes no se podía poner cualquier nombre a los niños. Yo le quería poner a mi hijo Kunta Quinte y en el juzgado me dijeron que tenía que traer un permiso de una embajada de no sé dónde. Y dice otro oyente, yo solo espero que le pregunten a Mateo Laoz que por qué no abren los micrófonos de los árbitros para que nos enteremos de las jugadas y así se acabaría la polémica. Y hay otro diente que nos habla de estos nombres modernos.
Le ponemos Maluma de nombre a un niño español. Y de nombre a un niño español, un apellido francés. Y luego nos preguntamos por qué en España nos va como nos va. Si es que no puede ser. Buenas noches, partidazo.
Buenas noches. El mundo se divide entre los que son de Mateu y los que no son de Mateu.
¿Sí?
Sí, sí, está.
Aquí todos son de Mateu, menos uno.
Aquí,
¿lo he visto?
Aquí, hay. A ver, ¿quién es de Mateu?
Yo soy de Mateu.
Yo de Mateu.
Tú eres de Mateu. Elías, ¿tú?
Yo no.
Tú no. ¿Joseba?
No. Dos hasta ahora. Arauz, 3-2. ¿Y tú,
yo Juanma? Mucho, ¿eh? No sé si me habéis contado.
¿Uzquiano?
Yo también, yo sí.
5-2.
Sí.
¿Tú?
Yo soy de Mateu.
6-2.
Mateu.
Set.
Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, ¿y tú?
Pues más sopa que Aritz.
¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Tú también vas pronto a la cama?
Sí, además os pido que, por favor, estoy muy sopas y me vais a hacer que me mojen todas, así que cuidarme mucho. Sí, me voy pronto.
Si aquí no hablamos del VAR y todo eso, esto son entrevistas humanas. Somos claro. El Jesús Quintero de esta época. O sea, nos gustaría entrevistar fumando y eso, hablando contigo.
¿Quién es el cuñado?
No, el cuñado cualquiera de nosotros. Mateu, tenemos muchas ganas de hablar contigo, ¿de acuerdo?
Un placer.
Ahora charlamos. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, súper importante, Juanma. Más que nada porque solo hay un sitio donde podamos seguir la Fórmula 1 y es en DAZN. Así que este fin de semana que todo el mundo se conecte a DAZN para ver el Gran Premio Pirelli Emilia-Romagna en Italia. Ya sabes que en DAZN puedes disfrutar de toda la Fórmula 1 solo con ellos en directo o también a la carta cuando tú quieras y desde cualquier dispositivo con internet. Suscríbete a DAZN por solo 9,99 euros al mes. El primer mes lo tienes gratis y ahorras también un 15% llevándote 12 meses de DAZN por solo 99,99 euros con el plan anual. Así que no lo dudes, únete ya a DAZN. Más deporte, mismo precio.
Ya está esperando Mateu Laoz en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la Luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en Movistar revolucionamos fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta 1 giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un Oppo Reno 4Z 5G. Todo por 39,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo.
Presento a María Jesús Lamas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo. ¿Eso es así?
Así es. Lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar el partidazo. Estamos hablando esta noche con gente con la que no es fácil hablar. Aduriz y ahora Mateu Laoz, que aparece muy de mucho en mucho en el partidazo, pero que nos encanta que aparezca por aquí. Mateu Laoz, que es el árbitro, no sé cómo definirlo, aparte, probablemente el mejor árbitro que hay en España, el más mediático, el que acapara más comentarios. No sé, si hubiera un rating de estos de influencia de los árbitros, o sales a la calle. ¿Qué árbitro conoce usted? Mateu, es el árbitro más conocido.
Mateu, Hernández Hernández y Gil Manzanos.
Sí, probablemente.
Pero Mateu arriba.
Mateu, ¿tienes esa sensación de que eres un árbitro estrella, aunque no quieras?
Pues a ver, sinceramente, Juanma, he escuchado antes a Arich y la verdad es que me ha gustado lo que ha dicho de buscar el equilibrio con su familia, de irse a la ciudad donde había jugado en el último club y buscar el Aric. Y yo tengo la suerte de vivir aislado, digamos, de todo lo mediático, porque vivo en un pueblo que es súper acogedor, donde los vecinos y las vecinas saben perfectamente a lo que me dedico y que mi pasión es el deporte desde hace muchos años, y la verdad es que no tengo esa sensación y vivo con una normalidad absoluta.
Los vecinos por la calle te preguntan, oye, ¿esto es penalti? Oye, ¿tenía que haber entrado? ¿Entró bien el VAR? ¿Te hacen esas preguntas que nos hacemos nosotros en las tertulias de radio?
Es posible que algún vecino que no me conozca mucho se le escape, pero los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que no es necesario, y además ellos saben perfectamente, porque es una cuestión, los árbitros pasamos por todas las categorías y saben que al final las jugadas son subjetivas, es que da igual mi opinión al final solo tiene importancia cuando me toca participar del partido, cuando no tiene ninguna importancia.
Bueno, el otro día, te lo juro, que cuando estaba viendo el Bayern de Múnich Paris Saint Germain, que estabas pitando, con la nevada, con el ritmo del partido, comentamos esa noche en el partidazo, joder, Mateu va a pitar en 4 días un Bayern de Múnich Paris Saint Germain y un Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Vaya caña, vaya tralla. Y resulta que el viernes por la mañana sale la noticia de que estabas lesionado. Claro, es que era mucha caña, ¿no? Para un cuerpo también, pitar 2 partidos así seguidos, o no, o fue casualidad.
Pues fíjate, yo te podría decir que justo antes de la pandemia, en 10 días, nos tocó arbitrar 4 partidos a todo el equipo. Y en aquel entonces fue un Alavés Atleti de Bilbao, de ahí nos fuimos a un Dortmund PSG, pasando luego por Estambul con prórroga, y acabamos arbitrando en el Bernabéu el Clásico. La pena en este caso, y es lo que me ha gustado, es que me preguntes en este caso situaciones como vivimos como deportistas, como personas. En el Ecuador del primer tiempo hay un jugador que me golpea sin que yo lo espere en el gemelo, y lo que hace es que se me contracture el gemelo, incluso me...
O sea, estuviste en el partido, ya estuviste con dolor durante la segunda parte del Bayern Paris Saint Germain.
El final de la primera parte y toda la segunda parte. Lo que pasa es que como ahí estás en caliente y realmente no te afecta tanto, digamos, a la carrera, aunque sí que el dolor era alto, no te voy a engañar. Al día siguiente sí que de alguna forma veo que
¿Y cuando os pasa eso, en el descanso te trataste? ¿Llamaste al fisio de alguno de los equipos para que te trataran en el descanso o no?
No hay tiempo. No hay tiempo, porque al final lo que yo he recibido es el típico bocadillo para que los oyentes no se escuchen, y poco puedes hacer en ese momento. Lo bueno es mantener, digamos, estar en caliente en esos 15 minutos sin parar de hacer ejercicios y sin parar de hacer, en este caso, todo lo que puedo hacer para mantener el músculo en caliente. Y aguantar, porque como tú bien dices, era un privilegiado. Podía estar en directo viendo lo que estaba viendo, disfrutándolo.
Eso es lo que te iba a preguntar justo eso ahora. Cuando estás pitando un partido como ese, un 2-3, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, cuartos de final de Champions, y está siendo un partidazo, el árbitro se está dando cuenta de decir, joder, vaya pasada, cómo juega este, cómo juega el otro. Mira Mbappé, mira Neymar, pero estos que no tienen a Lewandowski, cómo están atacando como locos. ¿Te das cuenta de todo eso?
Con los años lo he conseguido, Juanma. Aric, por ejemplo, me sufrió en uno de mis peores partidos, que fue en 2004, la temporada 2004-2005 en Valladolid, en aquel entonces de los domingos de las 12, aquel horario tan bonito para la segunda división. Y con los años consigues, porque al final encuentras más fácil el equilibrio emocional. Como te decía, tienes siempre un equipo que te respalda fuera del campo y dentro del campo. Y sí, hoy en día te puedo decir que lo disfruto. Y además cada día más, porque además es que tenemos que saber que somos unos privilegiados. Ahora mismo vosotros estáis entreteniendo a la gente, cada vez eso escuchan más oyentes, porque al final es que el fútbol a mí me entretiene, y cómo no me va a entretener estando en primera línea, sin... Oye, ningún tipo de duda, y sin perder nunca la responsabilidad y obviamente lo que tengo entre las manos, que es sin ningún tipo de duda decidir con mi equipo.
Estábamos hablando antes, es que llama a Messi Leo. ¿A Mbappé? ¿Cómo le llamabas el otro día? ¿Cómo te diriges a Mbappé?
Bueno, es una cosa que he hecho siempre, ¿eh? En preferente me costaba muchísimo más, era más fácil llamar a los centrocampistas y a los porteros, pero Mbappé normalmente siempre lo suelo llamar Kylian.
Kylian.
Pero,
claro,
sí.
Claro.
Habla perfecto castellano, ¿no?
Habla sí, castellano. Sí, sí, él sí. Te entiende en castellano perfectamente.
Él habla perfectamente y entiende perfectamente también. Daros cuenta que al final yo creo que Posiblemente no sea la lengua más hablada, todos lo sabemos, pero en el fútbol, para mí, la lengua máster es el claro, español. Yo creo que lo entiende prácticamente todo el mundo en la jerga futbolística, ¿eh? De hecho, muchas veces vosotros hacéis eco de celebraciones donde hay equipos que han celebrado en
castellano, sí.
En castellano.
A Neymar, Ney, ¿no? Ney, oye, no te tires, que te he visto, tal.
Bueno, depende del enfado. Si estás bien, Ney, si no, pues un Neymar bien.
Ah, eso era mi madre.
Como un padre,
claro. Mi madre era, Juanma, si está bien, y si no, ¡Juan Manuel, te he dicho que comas!
Daniel, a Chopomoting, ¿ese cómo le llaman?
A Chopomoting, ese.
Eric.
Chupo, ¿no?
Eric, porque no sé cómo es la pronunciación, pues me quedaba con Eric.
Claro. ¿Por qué le ofende a la gente que llame a jugadores? ¿A ti te ofende, Elías?
No, para nada.
¿Entonces qué es lo que te ofende?
No, a mí personalmente lo que no me gusta es que lo que muchas veces se habla de dejar jugar es que están cometiéndose faltas y por el personaje de dejar jugar al final no está pitando faltas que se están cometiendo. A mí eso personalmente no me gusta. Creo que ha mejorado mucho con el paso del tiempo, eso es verdad, pero no me gusta cuando el personaje trasciende al árbitro, a mí personalmente.
Mateu, iba bien la entrevista hasta ahora, pero ahora llega esto. Es que esto, claro.
Empieza la hostilidad ya con Elías.
A ver si te crees tú que esto era como con Aduriz.
Es nuestro perro de presa.
Claro.
No, ¿Qué va? En este caso tú has preguntado y él te ha dado su opinión. Yo, sí, claro. Y qué va. En la entrevista podéis llevarlo por los derroteros que queráis, pero os podéis aprovechar. De verdad que he pasado dos noches preocupadete por el peque que le sube la fiebre y tengo mucho sueño, pero es que simplemente. Él tiene la visión que tiene del arbitraje. Yo lo único que os puedo decir es que señalo aquellas faltas que para mí son faltas. Y en aquellas zonas donde yo no puedo llegar, mis compañeros, los asistentes o el cuarto árbitro, me ayuda siempre. Pero no tiene nada que ver con... es imposible que en mi carrera arbitral, ya son muchos años, ya vamos casi a tres décadas, pueda decidir algo que sea por gusto. Al final lo que hacemos es arbitrar lo que vemos. Es que de verdad que si alguna vez damos esa impresión, pues si sirve esta charla coloquial, esta charla humana, para que os quitéis eso de la cabeza, de verdad, que nosotros lo único que queremos es hacer nuestro trabajo lo mejor posible y ya está. Que luego, obviamente, a gustos colores faltaría más y nada que decir, al revés. Y ojalá, lo que sí que me ha gustado es que hemos mejorado con los años. Es que el arbitraje se mejora con los años, porque tú lo que necesitas es mucha experiencia, es tener cada vez el equipo más conjuntado, y lo raro sería que no mejoráramos con los años. Y ya te digo, yo hoy en día me encuentro en una situación pletórica, pero sobre todo por lo que estamos viviendo, os lo decía antes, soy muy afortunado de tener el trabajo que tengo y de vivir los partidos que tengo la suerte de vivir.
¿Viste el clásico? No te voy a preguntar por jugadas, tranquilo. ¿Viste el clásico?
No, por supuesto, Juanma, lo veo.
No, pero te lo preguntaba, digo, estarías hecho polvo. Es decir, o sea, estarías hundido ese día. De esto de mal humor, bueno, no me vendas que bueno, estaba un compañero que le iba a hacer muy bien. Joder, era tu partido.
Juanma, si entro a hablar contigo y tú lo sabes, es que así, cero no me va a ganar nadie. Estaba resiliente total, no te voy a engañar.
¿Resiliente?
Estaba arropado, sí, estaba con... pues,
que te adaptabas a la situación, vamos.
Estaba intentando equilibrarme emocionalmente para superar una adversidad que no te voy a engañar, claro que me hubiese gustado, pero en ese y en cualquier partido. El 1 de octubre de 2016 me tocó abandonar un partido en el Sánchez Pizjuán y lo pasé muy mal porque es lo... Y digamos que futbolísticamente, cuando era futbolista sí que he padecido más lesiones, como árbitro he tenido muchísima fortuna y esta vez, pues bueno, no pude estar en algo que me hubiese encantado estar, sin ningún tipo de duda, pero que lo vi por televisión, ¿cómo no voy a verlo? Si yo veo todo el fútbol. Hoy en día, ahora mismo estoy informado de los cuatro partidos que han habido apasionantes
de Europa League.
Cuartos de final, sí. De Europa League.
¿Entrenas todos los días?
Prácticamente. Sí.
¿Qué haces para cuánto tiempo entrenas? ¿Qué haces para entrenar?
A ver, lo que es entrenamiento específico para, digamos, para el arbitraje, entre dos horitas y media al día, como mucho, mucho, mucho.
Joder.
No está mal.
2 horas y media al día es mucho entrenamiento.
No, que va, porque al final...
¿Qué haces? ¿Gimnasio, carrera continua, series, algo de series? O...
Y compensas dependiendo de lo que tú has dicho antes. Por ejemplo, en la situación normal que hubiese tenido para... entre el miércoles que arbitré, y si hubiese tenido la gran fortuna de estar bien, de tener salud, que hoy en día no se nos olvide, y al poder haber estado el sábado, pues hubiese hecho un entrenamiento regenerativo el jueves, hubiese descansado prácticamente todo el día disfrutando con mi familia, porque además eran fiestas de Pascua aquí en Valencia y hubiese estado con mis hijos, hubiese hecho una activación el viernes justo antes de viajar a Madrid y el sábado hubiese estado flotando, porque era un privilegiado. Lo que haces es adaptar, digamos, a los partidos que te toque la semana, y lo que vas intentando es hacer eso, una prevención de lesiones, y también teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, no viajamos con vuelos charter, que nosotros volamos en vuelos regionales y vamos en este caso con tren, vamos con coche, vamos buscando situaciones, y ahí sí que en este caso es más difícil equilibrar los entrenamientos con las recuperaciones. Eso sí que es un poquito más costoso, pero en mi caso, ya te digo, el poder estar bien de salud y luego intentar, siempre me ayudan, tengo un fisio de muchísima confianza y un preparador físico que todos los entrenamientos está conmigo, y lo que intentamos es prepararlo de la mejor forma posible.
Ya que eres tan sincero, ¿hay algún jugador que te caiga muy mal?
No, ¿qué va?
¿Que te caiga mal?
No, que ha habido situaciones donde al jugador, porque ya te digo, yo intento ser muy empático siempre, ¿que ha habido jugadores que no los he entendido? Sí. Porque hay veces que tú entiendes la protesta o entiendes la observación que un jugador te puede hacer, porque yo tengo dudas y entiendo que el jugador en este caso ha hecho un gran esfuerzo, pero hay otras veces cuando la protesta o en este caso la observación que te hace no concuerda con la realidad, sí que te llama la atención y lo único que te queda es mirarle a los ojos y bueno.
Y por independientemente, ejemplo, si hay un jugador que te intenta engañar en un partido, ¿se la guardas para el próximo? No en el sentido de pitarle mal, sino de cuando le veas se lo voy a decir, oye, ¿te acuerdas hace 4 semanas? Te tiraste, tío. Me estabas diciendo que tal, no sé qué, y te tiraste. ¿Se lo dices o no se lo dices?
No, Juanma, no se lo diría, porque además no es mi forma de ser tampoco. No, ya te digo, soy una persona súper optimista y el ser optimista no es porque quiera ignorar que todo está bien, pero sí que intento mirar las cosas del bien, y al final lo que haces en ese tipo de cosas es borrar, porque al final cada partido, cada situación es diferente, y eso es lo bonito del fútbol, es que siempre nos va a sorprender.
¿Tenéis grupo de WhatsApp, los árbitros?
Tenemos un grupo de WhatsApp, sí.
¿Cómo se llama el grupo?
Pues los árbitros en este caso y la temporada.
Joder, sois, vamos, serios, sí.
Fíjate que yo soy rarete para las contraseñas y para solucionar lo del pelo.
Oye, en el grupo de WhatsApp, ¿habéis puesto a parir a Koeman por todo lo que está diciendo de vosotros este año?
No, es un grupo, digamos, muy protocolario. Claro. Solo se habla de
horarios y tal, sí. Claro, horarios, sí. Viajes, oye, ¿qué tal?
Muy soso, muy soso. Y si alguien se suelta así para alguna bromilla de tal, no la gente no
lo ha quedado.
Como en los nuestros es igual.
Sí, sí, los nuestros son iguales, nuestros grupos son iguales. Vale, pero a lo que iba. ¿Te parece mal lo que está haciendo Koeman en esta temporada? Es que os ha señalado muchas veces.
Yo no soy nadie para enjuiciar lo que hagan los demás, Juanma, que va. En este caso, ya te digo, si a nosotros a lo que buenamente pueda hacer. Yo en el siguiente partido que me toque arbitrar, a su equipo lo que verá es un tercer equipo profesional que somos los árbitros, que vamos a intentar arbitrar lo que veamos. Y él desde primera fila lo va a ver así, que va, no pierdo el tiempo en este tipo de situaciones, ¿verdad? Mucho menos la energía.
Fouto, hola Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
¿Estás en el grupo de los árbitros tú?
No estoy en el grupo de los árbitros.
Es el administrador.
Es el que echa, claro.
No estoy en el grupo de los árbitros, pero me entero de todo, o sea, que da igual. Sí. O sea, que todo lo que ponga me voy a enterar. Pero bueno, no, fuera de bromas. Pronto vamos a conocer una buena noticia, yo creo, para el arbitraje español, y es que Mateu va a estar en la Eurocopa, posiblemente del Cerro Grande también, con lo cual haya dos árbitros españoles en la Eurocopa. Para mí Mateu es favorito para pitar la final de Champions y no llegar al Real Madrid, pero bueno, ya esto es una cosa mía. Y yo lo que sí le quería preguntar a Toño Mateu es, claro, nosotros opinamos mucho de los árbitros, ahora Elías ha dicho eso. Tú, Mateu, ¿qué opinas de nosotros? Cuando escuchas a, por ejemplo, a periodistas que no tienen ni idea de reglamento, del VAR, porque claro, tú eres un tío que acaba un partido, vas en el coche, escuchas la radio...
Pregúntale.
¿Tú qué opinas de nosotros?
Bueno, de muchos de vosotros aprendo y hay situaciones donde me aportáis cosas que me pueden servir en este caso para conocer el medio al que me voy a encontrar, para mejorar, y cuando no es así, pues cambio de sintonía, muy fácil.
Muy bien, cambia. cambias mucho.
Se ha arriesgado a preguntarle qué escucha, ¿eh?
No, no, bueno, oye, cada uno que escuche lo que quiera, solo faltaba. Escuchará de todo, pues como lo toca en estos casos.
No, pero en este caso, como bien dice Juanma, lo que intentas es buscar aquello que sí que te pueda aportar. Y vamos, y de hecho vosotros ahora mismo estáis de enhorabuena porque sí. Estáis entreteniendo a los oyentes y por eso siguen. Al final es una cuestión de simplemente de gustos, colores, como os decía antes. Pero claro, pero, que hay de muchos.
Pero escucha, ¿tendrás algún periodista también al que no puedas ni ver?
Sí, hombre. Vamos. Tiene que haberlo.
¿Cómo que no? Estás dando una imagen, de verdad, Mateu. Estamos en la COPE, es que te van a nombrar el obispo de la Comunidad Valenciana, macho. Es que eres, vamos, te lo juro.
No, hay periodistas que me gustan mucho menos porque posiblemente no tengan mi forma de ver las cosas, que enjuicien demasiado en vez de opinar. Es decir, que opinar puede ser algo libre, de libertad de expresión, faltaría más, pero hay veces que de alguna... En algunas situaciones vamos un poquito más allá, pues obviamente ese tipo de periodistas, pues la verdad es que no me gustan, ¿Cómo? Oye, lo único que puedo hacer es no escucharles.
Claro. Como Elías.
En este caso lo haces muy bien porque vas avanzando por dónde va a ir el programa, más o menos las horas, y entonces pues, eso viene de lujo.
Claro, Juan Mar,
claro, es que, pero como yo hay pocos, ¿eh? Así buena gente y tal, no te creas. Claro, claro. David, ¿quieres algo para Antonio y Mateo Laoz?
No, le iba a preguntar, ¿el móvil lo...? No, no me digas que... ¿Chequeas el móvil en el descanso? ¿Miras los WhatsApps? Sí. No digo que te vaya a condicionar en la segunda parte, pero lo tienes operativo o lo apagas.
Es muy buena pregunta, David. Antes sí que lo tenía siempre, porque además era una situación donde me podía aportar para, en este caso, estar más equilibrado emocionalmente en el segundo tiempo. Ahora no es necesario, porque ahora con el VAR todo se revisa... Y con el VAR prácticamente estás en el momento, estás claro. Prácticamente enterado absolutamente de todo. Por lo tanto, no es necesario. El VAR es una herramienta para el fútbol, es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Y tu pregunta va muy bien lanzada y anteriormente, por supuesto, que lo utilizaba. Y nunca lo he escondido, ¿eh? Cuando me lo han preguntado siempre lo he dicho, David.
Oye, no, y
en este caso ya te digo que no es necesario.
Otra que le quería preguntar. ¿Cuántos jugadores de equipos grandes del Barça, por ejemplo, te han pedido la camiseta alguna vez? No tú a ellos, ellos a ti. ¿Alguien te lo ha pedido o no?
Sí, hay jugadores que me la han pedido.
¿Y se la has dado?
El problema es que nosotros tenemos una camiseta cada 2 años. Y
¿Una cada 2 años?
Sí, una de corta y una de larga. Entonces.
Pero, perdona.
¿Solo 2 camisetas?
¿Os dan una camiseta para 2 años?
Sí, pero eso es falso.
Pero eso, escucha una cosa.
No, eso está mal. No le hemos entendido bien. ¿Cómo va a dar una camiseta para 2 años?
Una única camiseta, la misma camiseta.
No, una de larga y una corta, ¿no ha dicho?
Una de larga y una de corta de cada color.
¿Para 2 temporadas?
Eso es. Bueno, si normalmente no varía, los modelos van cambiando y normalmente contamos con ellos.
Ostras, tío.
Hay que ahorrar, joder. ¿Pero qué pasa si la pierdes o te dan otra?
No, si te va con una de algodón, de publicidad.
No,
de Carrefour.
Pero igual tienes que pagar una multa o algo así.
No, ¿sabes? Pero por la pregunta que antes lanzaba Juanma, yo sí que he visto en situaciones donde me ha tocado lavarla con muchísima, muchísima prisa y meterla en las secadoras y...
¿Pero qué es esto? Esto es lo más...
Con miedo a que la publicidad no se escapase.
¿Foto? ¿Qué es esto? Bueno,
¿Foto?
¿Pero foto?
¿Foto?
Arregla eso.
Velasco Carballo no puede tener el mejor arbitraje del mundo y dar una camiseta para 2 años.
Bueno, tú, Juanma, tampoco das ninguna al equipo. Y
no, aquí, por lo menos aquí la gente 2. Viene vestida, pero ¿eh? No. Pero,
aquí claro. Por lo menos les dan 2. No, no. Tú, por ejemplo, no das ninguna. Yo no das ni.
No lo sabía.
Me parece la noticia no. De la.
A ver, hay situaciones que sirva. Por ejemplo, hubo un partido que en el Eibar Granada del 3 de enero cayó la. Y luego era imposible. Lo lavé 3-4 veces y de la camiseta amarilla no se iba todo el fango, el barro.
Sí, el barro.
Llamarlo como queráis que tenía en la espalda. Y he conseguido una amarilla manga larga porque yo soy friolero. Quiero decir que hay situaciones especiales donde... Pero ya te digo que normalmente
Te digo una cosa, Antonio. Cuando pase por Decathlon, si veo una, te la mando, no, de verdad. No quiero que estés con estas penurias para...
Aquí todo el club de fans, que regalarle una cada
Claro,
uno.
Tal cual. Sí, sí. ¿Qué decías?
Quería saber si, Antonio, si tú estudias un poco los aspectos biográficos de los jugadores, porque hubo una vez en la que Wellington, el capitán del Málaga, le molestó muchísimo que le preguntaras por su restaurante.
No fue así. Yo, si quieres, te puedo contar. Estuvimos hablando porque él, en este caso, sí que había abierto un restaurante y, bueno, él lo comentó y lo estuvimos hablando. No sé si a él le molestó, pero ya te digo que el que abrió la conversación, como es obvio, no fui yo ni tuve que estudiar absolutamente nada. Fue un comentario entre bambalinas y simplemente él dijo que había abierto un restaurante y, bueno, sí, pero es imposible que le pudiese ofender lo que le dije sobre eso porque fue una cuestión muy, muy neutra en este caso que de la anécdota que comentas.
Cuando estás en el VAR, ¿hablas mucho o poco con el que está en el campo?
Cuando estoy en el VAR, Juanma, me adapto a los compañeros, porque al final el VAR es como un asistente más y depende. Si al compañero sí que le gusta recibir muchos feedbacks de aquellas jugadas que no son cruciales, pues participo más. Y ya te digo, y luego los casos que el
protocolo... ¿A ti cuando estás pitando te gusta que te hablen mucho o te gusta que te dejen a tu aire? Cuando estás pitando.
Al revés. Yo, pero no solo en el VAR, ¿eh? Yo, por ejemplo, todo mi equipo arbitral sabe que yo necesito que me den siempre su opinión sobre las jugadas y que luego haber un filtro que es el mío, porque salvo en aquellas jugadas que yo no he visto nada, todas las que yo he visto me pueden ayudar los compañeros, pero no me van a cambiar la opinión. Es decir, que no es vinculante aquello que me digan, pero lo que sí que va a ser es de muchísima ayuda.
Entonces, pero ¿verlo en la tele no te puede cambiar la opinión?
¿En algo que tú has visto? Imposible.
Sí, imposible.
Imposible.
¿Pero si en la tele estás viendo otra cosa?
No, sin ningún tipo de duda. Pero estamos hablando en directo cuando tus compañeros están en el terreno de juego. Si ellos ven la misma jugada como la ves tú, dan su opinión, pero tú al final eres el que decides. En este caso, de lo que habláis, por ejemplo, con la herramienta VAR, cuando es una situación subjetiva y el compañero considera que se ha cometido un error claro y manifiesto y tú vas a la pantalla, tú ahí vas con la mente totalmente abierta. No hay nadie tan necio que quiera fallar dos veces. Claro que limpias y sin ningún tipo de duda. El VAR lo que te permite en este caso es ver las jugadas desde diferentes ángulos y con muchísimo más tiempo. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Sí.
Perfectamente. ¿Alguien tiene algo más para Mateu Laoz? Que está esta noche...
No, por el estilo que comentábamos de dejar jugar.
Guilluzquiano.
¿Cómo?
El del plus.
¿Qué diría Piqué?
No, hombre, que entiendo que hay estilos, Mateu, muy distintos de arbitrar. Tú dejas jugar mucho, eres consciente de eso, de que otros compañeros pitan a la mínima. Tú, como cuando ves un partido en televisión y ves que hay un estilo tan distinto del tuyo, ¿qué opinas de que haya tanta diversidad entre un árbitro y otro?
Yo creo, Guille, y además tú ves casi igual de fútbol que yo o más, y sin ningún tipo de dudas que hay ese tipo de diferencias, pero están en todas las ligas, ¿eh? No solo es aquí, y sin ningún tipo de duda, yo lo que te puedo decir es que a mí me ha marcado ser futbolista, y no es que una cuestión de que deje jugar más o menos, sino es una cuestión de que para mí los contactos, para que pueda penalizarlos, lo tengo que ver muy muy claro. Si no, digamos que no los penalizo, pero no, me adapto a los partidos sin ningún tipo de dudas. Cuando en este caso voy a ver, soy espectador, cuando estoy en este caso inmerso como árbitro o como miembro de un equipo, sin ningún tipo de duda tengo mi criterio, pero es que en el fútbol todos lo tenemos y a todos nos va a variar y todos los que estamos aquí haríamos sanedrines sin parar para consultar cada jugada.
O sea que intuyo por lo que dices que consideras que es bueno haber jugado al fútbol para ser árbitro.
A ver, a mí me ha influido muchísimo, sin ningún tipo de dudas.
¿Y en qué puesto jugabas?
Perdón. ¿De qué jugabas, Mateu?
A ver, en aquel entonces se llevaba la figura, era más 4-4-2 de interior izquierdo y, bueno, sí, me gustaba jugar mucho más hacia el ataque que defender, pero o medio centro o interior izquierdo.
Fouto, cerramos contigo.
Vale, pues cerramos conmigo.
No, que lo preguntas, ¿no?
Ah, vale. No, que me parece muy bien. No, que por supuesto va a haber, darle las gracias a Toño que haya estado aquí con nosotros esta noche. Y nada, y decirle que sobre todo, claro, mi pregunta de antes iba, porque es verdad que yo creo que nosotros, desde los medios de comunicación, podríamos hacer algo más para que el oyente entendiera por qué unas jugadas se van a ver, por qué otras no se van a ver, por qué una se pita penalti, por qué otras no.
Sí.
Y yo creo, Toño, que la historia va por ahí, ¿no? Por un poco ser más didácticos a la hora de explicar cosas que muchas veces no quedan claras, ¿no?
Pero yo creo que en este caso el comité se ha jartado de intentar explicarlo por las vías, que vosotros como periodistas yo creo que también utilizáis esa información, pero sí que es verdad que hay situaciones donde puede vender más la polémica, donde las situaciones no están claras y bueno, pero yo creo que al final todos sí tenemos muy muy claro que el VAR no puede solucionarlo todo, que va a haber situaciones que son subjetivas y que ahí la discrecionalidad de cada cual va a variar. Pero bueno, En ello estaremos y yo creo que todos vamos a echar toda la carne al asador por mejorar el fútbol, porque sea muchísimo más justo, pero nos quepa la menor duda de que para nosotros el VAR es una herramienta fundamental. Y como decía Juanma, ahora podría tirar de talonario para ponerme pelo, pero yo siempre digo lo mismo: el VAR es un ángel de la guarda y si hubiese llegado antes,
estoy
seguro que por estrés me hubiese perdido.
¿Has pensado en ponerte pelo alguna vez?
Te puedo decir que hace bastante recibí una oferta para el antes y el después, sí. Además era una buena oferta.
O sea, te pagaban por ponértelo.
Sí, no, joder, además, macho, está sobre la mesa, la oferta, ¿sí? Está sobre la mesa.
¿Y lo estás pensando o lo tienes descartado?
Es que mis hijos y mi mujer me dicen que, y mi madre me dicen que me ven bien así, que, y yo soy
yo
una
te digo una cosa,
verdad...
te digo una cosa, Mateu, si apareces en septiembre en la nueva temporada, bueno, con bueno, pelo, Puyol, ya es que es, abres tú, la portada de Marca eres tú, no Mbappé ni Haaland, si apareces con pelo en Marca, o sea, imagínate, qué pasada, yo te lo recomiendo,
Y además será señal de que ha aceptado la oferta.
Claro, te va a ir bien todo, pues piénsatelo, ¿tienes buena zona donante? ¿La nuca cómo está? ¿Es pelo duro o es pelo pobre?
Pelo duro,
vale.
No interesa, fíjate, está muy descompensado esto.
Es que, claro, bueno, cada uno caga lo que quiera.
Claro, los que os habéis puesto pelos, sabéis esto.
Antes de que se vaya Mateu, mensajes que están llegando de los oyentes. Alberto Arauz.
Mira, decía uno, dejaros de historias, Mateu es el mejor árbitro de Europa, es el único que trata de favorecer el espectáculo y no pita faltas por estupideces. Al Athletic Mateu nos la ha liado de todos los colores, dice uno. Siendo el gol anulado a Iraizoz en el minuto 93, el sumum. Decirle, por favor, que antes de retirarse nos tiene que devolver algo, aunque sea sin querer. Otro dice, Mateu es el mejor árbitro que yo he conocido, o al menos el más especial, o el más revolucionario. Somos soldados de Mateu. Otro dice, ¿cómo que qué hace para entrenar Mateu, Juanma? Pues está claro cómo entrena. Saca tarjetas a su familia, pita cuando alguien abre la nevera sin permiso y si alguien discute va a verlo a la cámara de seguridad de la casa. Así es como entrena un árbitro. Otro tiene una pregunta para Mateu. Dice, preguntadle si un árbitro durante un partido es capaz de disfrutar del fútbol en sí, de una jugada, de un regate o de un jugador que se está saliendo.
Está contestada esa pregunta.
Está empezando a hacerlo.
Está empezando a hacerlo por lo del otro día.
Vale, y un último piropo. Dice un oyente, trabajo en el aeropuerto de Valencia y coincido muchísimo con Mateu y doy fe de que es uno de los tíos más empáticos y cercanos que pasan por el aeropuerto. Da gusto charlar con él. Un saludo de Johnny desde Valencia.
Bueno, ahora no pasa mucha gente ahora por el aeropuerto, también hay que decirlo, pero de los que pocos que pasan eres de los más empáticos, Mateu, que lo sepas.
No, pues fíjate, yo creo que, ostras, que esta pandemia, en este caso, como tú bien dices, pasa poca gente por la estación, por los aeropuertos, nos encontramos con pocos hoteles abiertos, en restauración que te voy a contar, y yo creo que en eso sí que nos ha despertado y que cada vez la gente tiene una actitud muchísimo más positiva de los que tenemos la suerte de poder desempeñar y poder tener un trabajo. Pues ojalá esto se quede para la eternidad.
Ojalá. Mateu, mil gracias por estar con nosotros en el partidazo. No te hemos preguntado por una jugada concreta, nada. Por nada.
Puedes es venir que más.
Ibas a la radio y pensabas, joder, me van a preguntar si fue penalti lo de Bradway del otro día con Mendy y tal, no sé. Nada, cero, tranquilo. Si, es que no, ni te lo he preguntado, porque no te vas a mojar, así que ¿para qué te lo vamos a preguntar? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿A que sí?
No, daros las gracias, de verdad, que y que si podéis en este caso normalizar, sí, y darle naturalidad a la figura arbitral, pero no por, de verdad, no por mí y por los compañeros del grupo de WhatsApp, sino por todos aquellos árbitros que son casi 17.000 en
eso
España,
es
solo en España,
es
que quieren mantener el fútbol vivo y que tenemos que de alguna forma verlos como deportistas.
Sí,
os lo pido, por favor, que me has preguntado en este caso situaciones que agradezco, que te has preocupado personalmente cómo me encontraba después de una situación como la del fin de semana pasado. Juanma, muchas gracias a ti y a todo tu equipo, pero ya te digo, si podemos en este caso acabar lanzando este mensaje de poder ayudar en este caso al arbitraje porque ayudamos al fútbol, bienvenido sea, y que vosotros tenéis una responsabilidad y un poder brutal. Por favor, simplemente aprovechadlo.
Gracias, Mateo. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Adiós. Sigue el partidazo. Vamos tardísimo hoy.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE. Y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronics o en euronics.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
Es la 1 y 17, se nos ha hecho tardísimo, hora menos en Canarias, así que vamos a hacer un experimento que no habíamos hecho nunca. Quedaros, vosotros todos, y que entren los Americans. Y es para que veáis un poco cómo se hace la radio moderna.
Desde dentro, ¿no?
Efectivamente, sí, claro. La radio desde dentro con Senabre.
¿Se quedan ellos y nos vamos los Americans?
No. Se quedan ellos de oyentes, con ligera posibilidad de intervenir. Pero los que mandan en la antena son los Americans. Y los Americans son Senabre, Luis García, Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Paniagua, que es el jefe de Americans. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
De manera extraordinaria hemos invitado hoy a Ciro López a los Americans.
Ay, qué bien.
Es Iberican,
pero hoy es American. Ciro.
Pero muy Iberican soy yo.
Porque hemos invitado a The Americans y a este tramo final del partidazo a Pablo Lolaso. Pablo Lolaso, que es un personaje de Twitter, que evidentemente es una persona. Detrás de ese personaje existe una persona y que ha escrito un libro. Antes todo esto era campo atrás. Y es un libro que es una novela. Es una novela sobre un entrenador de baloncesto.
Pero él se llama Pablo Lolaso.
Pablo Lolaso.
Si queréis os lo cuento.
Sí, hola, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, Juanma. ¿Cuánto tiempo?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Que es líder, ¿te acuerdas Lolaso, de mí? Salúdalo como corresponde a un líder.
Sinceramente, no.
No se acuerda de mí. Es que Ciro estuvo en el programa en la cuarentena, tío.
Ah, no, pero de eso sí, claro. De eso sí. No, pensé que me hablabas de otra cosa. Estuve con vosotros en Colgados del Aro en plena cuarentena, tomando una copa de vino.
Claro.
Sí, ya se notó, ya me acuerdo. Sí,
ya se notó, dice. Que sí, eso sí, pero... Bueno, que... ¿me puedes decir desde cuándo nace Pablo Lolaso?
Sí, bueno, hay fecha, porque como me lo inventé en Twitter, tenemos que remontarnos a la primera temporada de Pablo Lolaso en el Madrid, no sé si te acuerdas tú, que sería... ¿2010? 2011, 2012, 2012, si no, 2011, si me equivoco.
2012, sí.
Y en, si recordáis cómo fue el desembarco de Pablo Lolaso en el Madrid... Pues hombre, la afición no fue bien recibido porque decían, este tío con quién ha empatado para venir aquí. Y además daba la casualidad de que los tiempos muertos son un tío que se equivocaba mucho, no sabía quién estaba en la pista o estaba un minuto en silencio en el tiempo muerto y cuando sonaba la bocina dibujaba tres o cuatro pollas ahí en la pizarra y salían a jugar. Entonces yo consideraba que era un personaje bastante parodiable, estaban bastante de moda las parodias en aquel momento en Twitter y bueno, pues la creé sin mayores pretensiones. Pero pues se me ha ido un poquito de la mano la situación, la verdad.
Hasta el punto de que claro... eres una persona de referencia dentro del baloncesto. Estás en el Colgados del Aro con Ciro.
A ver, la palabra referencia me viene grande, eso es seguro.
Todo el mundo del básquet te sigue.
Eso sí, eso es seguro. Pero bueno, sí, sin querer, he ido haciendo gracia a unos y otros me han ido odiando, que eso tú sabes muy bien, que al final te hace crecer,
sí.
Por lo que sea.
Sí, sí.
Y es verdad que, bueno, no sé si referencia, pero me he hecho un hueco y, joder, bueno, sobre todo por el impacto que nos da el Colgador del Aro, que estamos ahí rodeados de dos señores que saben mucho de baloncesto, y luego estamos Ciro López y yo, y pues como hemos tenido muchos seguimientos, sobre todo este último año, pues sí, no me ha quedado más remedio que hacerme un hueco en el mundo del baloncesto.
¿Cuántos años tienes?
36 hago este año.
36. ¿Y a qué te dedicas?
Yo soy maestro de primaria. Yo me saqué las oposiciones de profe hace 4 años y toda la mañana de 9 a 3 ahí estoy dando clase con mis chiquillos.
¿Y ellos saben que eres Pablo Lolaso?
Algunos lo saben, no, pero yo diferencio mucho un personaje del otro si es que el de por la mañana es un personaje. Porque no quiero que interfiera nada en mi trabajo, porque es verdad que aquí soy un tío bastante gilipollas. En las redes sociales incluso he tenido épocas un poco tóxicas. Y no quiero que me tomen como referencia porque ahí estoy para otras movidas. Y al revés, tampoco quiero que se me tome cuando vengo aquí contigo o en el programa, que se me tome como un profe. Entonces hay que diferenciar horarios y trabajos.
¿Te obligas a escribir tweets o no? ¿O puedes estar desaparecido días de Twitter sin decir nada?
Nunca me he obligado a nada y creo que esa ha sido parte del secreto de seguir sobreviviendo. De cuando no me apetece poner nada o no me apetece ver el partido de turno para comentarlo... Ni lo veo ni lo comento. Y si tengo que estar una semana o un verano sin poner nada, pues estoy y no pasa nada. O sea, esa obligación de tengo que poner algo. Ahora, esto que tiene Ciro, la que tenemos aquí, estoy en Twitch, tengo que estar todos los días a la 1:30, no me gusta sentirme obligado a nada de eso. Porque creo que al final te puedes quemar. Y a Ciro también se lo digo muchas veces, cuidado que te quemas.
Pero Pablo Lolaso te ha dado dinero.
Sí, claro que me ha dado. Y más que me va a dar ahora con el libro.
¿Sí? ¿Esperas de ganar dinero con el libro? ¿De verdad? ¿Eres tan optimista?
Bueno, pues como ha salido una primera edición que ya se ha vendido y en el primer día del lanzamiento estamos con la segunda edición, entiendo que va bien la cosa.
Qué bien. Es una novela. Yo es que cuando lo vi pensé que era una cosa sobre vuestras claro. pedradas del básquet y tal. Y sí. de repente me dice Parra, no, que es una novela.
Tú te pensás que era el típico libro de tuitero de recopilación de mierdas para sacar pasta.
Tal cual. Tal cual.
Pero no es el tema. Yo creo que parte del hipotético éxito que yo quiero tener es que no hay escrito ninguna novela de ficción sobre esto. Ponte a pensar a ver si te has leído algún libro
no.
en el que el protagonista sea un entrenador de baloncesto en el que le empiezas a pasar cosas. Hay películas, es verdad que hay películas, alguna sí. serie a lo mejor, uh-huh. pero no hay literatura sobre el baloncesto. Si me apuras casi sobre el fútbol tampoco, o sobre el deporte en general. Es verdad, hay muchos ensayos y hay mucha afición audiovisual, pero literatura no. Entonces a mí se me ocurrió esta historia sobre un entrenador que de repente empieza a entrar a un equipo de mierda y le empiezan a pasar cosas extrañas que yo creo que puede tener mucho tirón. Primero, porque creo que la historia mola, y segundo, porque no hay nada del mismo estilo.
Cuéntame una cosa. Cuando creas el personaje de Pablo Lolaso, ¿al principio te planteas que nunca salga tu cara, tu verdadero yo, o no? ¿O no has tenido problemas en cómo estás haciendo ahora, dar la cara, dar una entrevista?
Todo ha sido
mucho tiempo, ¿no?
Pasos muy, muy progresivos. Al principio ni me lo planteaba. De hecho, recuerdo en 2013 o así que alguien me llamó para alguna radio. Yo creo que era Paco Jo o para alguna historia que tenía por ahí. Sí. Y yo dije, no quiero que se me escuche ni la voz. En 2013. Luego, poco a poco, he ido haciendo concesiones. También porque veía que si no las hacía, no podía ganar el dinero que me estás diciendo tú que ganaba. Claro, si voy a Colgados y digo, no, quiero mantener el personaje. Vale, pues chaval, manténlo en tu casa, porque aquí si no se te oye, no se te ve, no vas a venir. Luego lo de la cara, es verdad que sí que quisimos mantener un poquito el misterio de que no se me viera, pero Chiro lo sabe, que tenemos un realizador que a veces es un poco desastre, y cada dos por tres había el minuto 23:12 se le ve la cara a Lasso, no sé qué, o sea, ya no tiene ningún sentido, así que ya decidimos hace un año y pico que Ancha Castilla y había que ir con la cara para que me la partieran tranquilamente por la calle.
Y te han, o sea, ¿cómo te has sentado? ¿Te ha cambiado algo el hecho de que se te conozca?
Hombre, como ha habido una pandemia por el camino y hemos salido poco de casa, y cuando salimos con mascarilla, me ha reconocido muy poca gente, esa es la realidad. Y me ha cambiado, pero yo creo que para bien, porque a mí una cosa que me daba mucha rabia, que me decían, esto que dices, si dieras la cara no tendría huevos a decirlo. Digo, oye, macho, que no, que y tenía ganas de dar la cara para que la gente viera que
¿qué
yo...
tienes huevos?
Si
que soy, te la partan.
No, claro. No sé si son huevos, pero que soy igual de idiota con la cara que sin cara. Soy la misma persona.
Una cosa, ¿vas al baloncesto? ¿Tú sueles ir a partidos de baloncesto cuando había público?
Momentos puntuales. Nunca he sido abonado, pero sí, a momentos puntuales suelo ronear alguna entrada. Sí.
Bueno, fue mascota, Juanma, fue mascota del Fuenlabrada.
Eso tampoco hacía falta decirlo.
Bueno, pero escúchame, tú tienes una historia en el mundo del baloncesto.
Fui la mascota del Fuenlabrada durante...
Y tu Riaga fue medalla de plata en Los Ángeles, ¿sí? Y tu mascota.
¿Y cómo es la mascota del Fuenlabrada? ¿Qué bicho es?
A ver, ahora es un dinosaurio, pero yo no fui un dinosaurio. Los clásicos dinosaurios de Fuenlabrada. Yo fui una ardilla, porque era una mascota promocional de una empresa.
¿Te pega
de
más?
Bollos.
Te pega mucho más.
Te pega más.
Sin duda, ayer estuve pasando calor. Mola mucho, hablando en serio, mola mucho porque cogió el equipo la rutina aquel año de cuando nos presentaban, me metían en el círculo en medio y me daban de hostias. Menos mal que estaba acolchado el traje, pero fue muy divertido vivir aquello.
¿A Pablo Lasso cuándo le conociste?
Conocí en una gala Gigantes hace ya bastantes años.
¿Y le dijiste, yo soy Pablo Lasso?
Nos presentaron. Curro Segura, que era entrenador del Betis hasta hace unos meses cuando le echaron,
¿sí?
es amigo mío y también es amigo de Pablo Lasso. Nos encontramos allí y me dijo, ¿quieres que te presente a Pablo Lasso? Dije, bueno, pues venga, vale. Y fue para allá y al presentarnos, es verdad que Curro no lo aclaró y sí que tuve que yo, le di la mano y le dije, hola Pablo, que soy Pablo. Y se quedó así como, muy bien, chaval. Dije, no, que soy Pablo Lasso. Y ya dijo, hostia, madre mía. Y estaba con su mujer y con sus hijos ahí. Y me sentí muy bien porque me dio como su beneplácito para la existencia de mi personaje.
¿Sí? ¿Y mantienes algún contacto con él?
Bueno, ha escrito el prólogo del libro.
Sí, eso lo sé, pero digo, un contacto regular, es decir, o sea...
No, en absoluto. El único contacto que hemos tenido últimamente ha sido esto, porque a través de otra persona me hacía ilusión que hiciera el prólogo y contacté con él, pero hablamos por WhatsApp y luego me mandó el prólogo sin más, pero no tenemos contacto.
¿Eres del Madrid, no?
Un poco, sí.
O sea, un poco mucho.
Sí. Sí, no me planteo otra cosa.
No te plantees otra cosa. ¿En fútbol también? ¿Eres futbolero o solo le das a...?
He sido muy... No, soy muy madridista también. Pero he tenido una época que lo he vivido mucho, sobre todo los años de Mourinho. a favor de Mourinho.
¿Eres mourinista?
Es de los míos, Juanma.
Ay, amigo. ¿Y eras de la Yihad? ¿Agitabas a la gente claro. contra era, periodistas hombre, y todo
yo eso? Yo era de la Yihad anti-Juanma Castaño total.
¿En serio?
Yo también. Hombre,
claro, claro, pues estamos en trincheras diferentes.
Dime la verdad, ¿algún amigo de aquella Yihad te ha dicho esta noche que, joder, qué vergüenza que entres con ellos en el programa y tal y no sé qué?
Ya me llevan diciendo a muchos años eso, de que me he vendido un poquito a esto. Los, sabiendo de dónde venía, saben que ya llevo años aquí relacionándome con esta...
Con nosotros.
Gente, y sí, sí. Y ya me llevan tiempo diciendo que me he vendido todo por dinero, por supuesto.
¿Sigues siendo mourinista? ¿Con el paso del tiempo no te has replanteado nada?
Sigo recordando aquellos 3 años como los 3 años más intensos de madridismo que yo he vivido. Yo me lo pasé muy bien. Es verdad que he visto en perspectiva, pues estoy más tranquilo ahora. Se vive con más tranquilidad.
Sobre todo,
con
más tranquilo y con más Champions, a lo mejor.
No, sin duda. Joder, yo, a ver si te piensas que se fue y vino Ancelotti y ganó la Champions y yo me enfadé. Joder, lo disfruté como el que más. Pero bueno, fueron años especiales. Veníamos de otra época y hacía falta un exorcismo que no lo hizo él y luego vino todo lo después.
Siro.
Bueno, tiene cosas divertidas, ¿eh? Tiene cosas como que, por ejemplo, cuando hace algún comentario, pues hay alguno siempre el típico despistado o hater y tal, que le escribe creyéndose que es Pablo Lasso. Y claro, ahí...
Hay gente que todavía no se ha enterado, claro. Claro,
claro. Claro. Y bueno, después los jugadores del Madrid, bueno, y del Barça, de un montón de equipos que lo siguen como si fuera, bueno, pues como si fuera lo que es, una estrella. O sea, que habitual, eso sí que lo ha conseguido, ¿no?
Bueno, pues, pero porque les defiende a muerte. Al final es eso, ven una figura pública en las redes que tiene muchos seguidores y que defiende a muerte del equipo y dirán, pues vamos a darle un poquito de bola. Yo creo que lo merezco, ¿eh? Porque es que me parto la cara por ellos, ¿eh? Yo sé que muchas veces, a Pablo se lo pregunté una vez cuando pasó por el programa, si alguna vez había estado él conforme con algo, con algún tuit cañero que había puesto yo, de decir, yo no tengo cojones a ponerlo, pero si lo pone Pablo Lasso, mejor. Y yo sé que eso les gusta. O alguna vez que hay alguna movida arbitral, ellos no tienen la valentía, sí. O no, pues no pueden, por imagen, hacerlo, pero si lo hace Pablo Lasso y se parte la cara ahí, les viene bien. Todas esas cositas yo creo claro. que me han hecho que el ganarme su cariño.
¿Cómo te llamas, de verdad? ¿De nombre?
Me llamo Miguel.
Miguel.
Miguel. Es que soy Miguel Sánchez, que es un nombre aburridísimo. No podía publicar una novela con ese nombre. No lo iba a comprar a nadie. Sí.
No, la novela está muy bien, Juanma.
Vale.
Está
muy bien. A mí me mola mucho, muy divertida. Te
es
la
que es muy divertida y además hay una cosa que yo se lo he visto a muy poca gente. Uno de ellos, por ejemplo, yo ponía a Tomás Guas, ¿no? Que habla como escribe y la ironía que utiliza, pues lo Lasso hablando, después la ha sabido, digamos, adaptar al libro y a mí esa naturalidad, eso me gusta
eso,
mucho.
Pues eso es que es fácil claro. de leer y que
claro, sí, claro.
Sí. Es fácil. Cualquiera de la redacción de la COPE lo podéis leer.
Bueno, tampoco te pases. No te aventuras.
Tampoco. Cualquiera.
Cualquiera es una palabra muy fuerte.
Si entra la sí. si entra
es muy amplia.
Como el primero que se ha leído ha sido Parra, doy por hecho que el nivel es el que es.
Sí. Pues de Parra para abajo. Imagínate cómo está la cosa.
Así está el país.
Miguel, Pablo, lo Lasso. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar en directo.
El mío, por favor, muchas gracias, Juan.
Un abrazo, que vaya bien el libro. Antes, abrazo, todo gracias. Esto era campo atrás. Pablo, lo Lasso. Hasta luego, Miguel. Un abrazo.
Gracias, chao.
Es la 1:30. Pues nada, vamos a repasar solo un par de cosas de la NBA. Bueno, el notición del día, Pani. LaMarcus Aldridge, que ha anunciado su retirada. Vaya tema, ¿eh? Vaya tela.
Sí, se retira después de 15 temporadas a antiguo All-Star. Bueno, sobre todo por una... Ahora había firmado recientemente con Los Ángeles Lakers. Y
con los Nets.
Había tenido arritmias anteriormente y ayer, por lo que me han comentado, tuvo una arritmia muy fuerte que hubo que darle bueno, pues un impulso de estos que dan para volver a recuperar el ritmo cardíaco. Se asustó bastante, como es lógico, y antepone la salud al baloncesto, más aún en una época en la que está el calendario cargadísimo y hay un montón de lesiones y él no quiere jugar con su vida. Me parece muy bien.
¿Y Doncic? Luis, ¿qué pasa con Doncic?
Bueno, que anotó una de las canastas de la temporada. Perdía de 2 su equipo, quedaba menos de 2 segundos
y la clava de tres con rectificado y tipo bombita a lo Navarro. O sea, un tiro prácticamente imposible, que puede ser un churro, pero siendo Doncic no lo parece. Y claro, pues Stephen Curry, LeBron James, todo el mundo en las redes flipando con Doncic, como estamos nosotros también.
Americans, me vais a perdonar, pero tenemos que acabar.
Nos ha encantado.
Este programa nunca hace entrevistas, casi nunca, y de repente hoy hemos hecho todas las entrevistas.
Hasta no en The American.
Sí, hasta en The American.
¿No te fiabas del equipo de comentaristas?
Pues no lo sé, pero no sé. No sé qué nos
la
ha pasado.
Tienes que entrevistar a alguien.
Sí, sí. Compañero, muchas gracias. Adiós, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós.
Hasta
adiós,
luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, este gran partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga desde las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Ha sido un placer. La radio sigue, nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.